you hear. So I drink myself to sleep, and then I hide beneath the sheet, and I try to disappear. But I get up every single time, 'cause you keep me alive.
Creo que es el podcast 046. Y si no, pues el 045. Y si no, pues el 047. Pero por ahí andamos, por ahí andamos. Un el podcast que yo había pensado hace mucho tiempo y por azares del destino se dio casi sin querer, ¿verdad?
Sí, pues yo creo que pude haber estado en este podcast desde hace muchísimo tiempo.
Sí, seguro.
Sí, pero no sé por qué se postergó.
Pues en la primera que yo creo que se postergó fue porque no habíamos coincidido en algo. O sea, sí coincidíamos en cosas y te veía, te saludaba y todo, pero nunca hablando de podcast.
Sí, claro.
O sea, hablábamos de otras cosas y nunca... Ahora... Y
creo que no tan constante también, ¿no? O sea...
Sí, no, yo momentos... Yo te veo en redes, obviamente, pero pues llegan ratos que yo creo que un año completo no te llegué a ver.
Sí.
Así,
sin seguro. Pandemia, ¿eh?
Y sin pandemia, exacto. Ya con pandemia es otra cosa, aparte. Sí. Y luego resulta que por azares del destino, por culpa de alguien más, terminamos hablando de podcast. Y dije, pues vente a grabar.
Exacto. Y así. Y aquí estamos.
Exactamente, pero bueno, antes de todo y demás, la primera ola que escuchamos es Recuerdos Tontos. O Tontos Recordadores. Reminders... Dumb reminders, como recordaciones tontas, no sé, pero Recuerdos Tontos me gusta porque suena como de los Temerarios.
Sí,
o de Bronco.
Sí, y como tierno, ¿no? Como de una edad todavía inocente.
Yo sigo siendo de esa edad. Sí. No sé tú, ¿verdad? Pero yo sí todavía.
No sé, espero.
Sí, yo sí sigo siendo. The New Just for a Name, y esta rola la pongo porque justo cuando yo te conocí, estaba dejando de escuchar un poco a Millen Collin, a Phoenix DX, a MXPX, a No Use for a Name, NoFX. Un saludo al Tito Montoya que conoce a todas esas bandas. Y me acuerdo mucho de esa época. Entonces por eso la puse ahí en
como la primera rola.
Como la primera rola, o sea, pensé en otras cosas, los Cafres, los Auténticos, pero
sí,
dije,
sí.
No, esas son muy, exacto, son muy comunes, y seguro puede ser que las podamos escuchar, entonces dije, no, algo más mío para ti.
Claro, un saludo también para Tito, también ya tiene rato que no veo algo en Tito.
Yo también lo veo nomás, un día lo vi caminando, y me imagino que rumbo al trabajo, porque trabajaba o trabaja en la Universidad de Cuauhtémoc.
Ah, sí,
iba
sí, sí.
Rumbo allá. Ya tengo rato que no lo veo en persona, solo en
redes. Sí, en redes. Pues así nos conocimos, en redes.
De hecho, pero a ver, podcast 040 y algo. ¿Cómo le ponemos al podcast? ¿Merry Barrales o Maricruz Barrales?
Merry, que es más como de cariño.
Sí, yo lo sé, por eso pregunto.
Sí, Merry.
Merry Barrales. ¿Quién es Merry Barrales?
Ay, lo sigo descubriendo.
Ok, eso es importante.
Sí.
¿Cómo podrías definir a Merry Barrales hoy?
Hoy.
En 2024.
Pues creo que una adulta más libre de lo que era hace un tiempo.
Ok.
Sí me gusta definirme un poquito con mi profesión, porque a pesar de que es algo que no he ejercido mucha parte de mi vida, es algo que sí ya descubrí que sí. Bueno, redescubrí que me gusta muchísimo.
Ok.
¿Y qué más? Pues Ay, una adulta, no sé, como con todo lo que conlleva.
Las malditas consecuencias.
Exacto, con las malditas consecuencias. Pero creo que en el fondo sí, todavía me identifico con muchas cosas. Pues no de mi infancia, pero sí de mi juventud. O sea, creo que a veces me veo en el espejo y digo, ay, esa señora, okay. ¿Qué le pasó?
Dalda, hay que contarlo, ¿no? A ti te conozco por redes, en un... todavía... pues no voy a decir que incipiente, porque incipiente no era ya. O sea, Twitter nace en 2006, 2007. Uh-huh. Y nosotros nos conocemos como 2009, 2010. Uh-huh. O sea, ya no era incipiente, pero sí era un mundo completamente diferente al Twitter actual.
De San Luis Potosí. Sí, claro, claro. O sea, sí era una red social. No era una red como tóxica.
Sí, no, y era... Y los tuiteros en San Luis Potosí eran tan... pues tan contados y tan interactivos que hasta equipo de fútbol tenía.
Sí, sí, sí. De hecho, ahí se generó como una comunidad.
Sí.
Que todavía perdura, digo.
¿Alguno que otro?
Algunos. No sé si te tocó cuando estaba el Enchilada Power, que era como una comunidad también que intentaba pues juntar gente. O sea, a lo mejor gente variada, gente diversa, con alguna cosa en común. Y se empezaron a generar estas reuniones de manera presencial.
Sí,
ya
sí,
como
sí.
Para ponerle rostro y voz a lo que veíamos a veces en un rengloncito de 140 caracteres.
En aquel entonces. Sí. Pero, y aquí es donde entra el punto, son de esas personas que conoces y que dices, güey, ¿cómo no te conocí antes? Si tenemos un chorro de cosas en común.
Sí, bastante.
Fuimos a la misma universidad. Conocíamos a gente parecida, o sea, bueno, no parecida, a la misma persona. Uh-huh. O sea, siempre había Tito.
Sí.
Tito es un ejemplo. Tito, tú lo conoces, yo lo conozco. Angélica Compeán, en paz descanse.
Ah, claro.
Tú la conocías, yo la conocía. Y después escarbabas un poco más a Jonathan, a mi primo, a Luiso, a Anaya, Alfredo Zapata, que, o sea, al final es donde dices, San Luis es muy pequeño, pero a pesar de que es muy pequeño, no conoces a todo el mundo, siempre hay alguien que conoce a alguien que tú conoces. Y en nuestro caso había un montón de gente que conocíamos, que tú conocías y yo conocía, pero tú y yo
no. Que eran puntos en común, ¿no?
Y incluso, hasta si quieres, del Salesiano y todo, o sea... que yo no estudié ahí, pero también me ligan muchas cosas a esa institución, y que nunca nos conocimos, hasta una hincha red social.
Sí, 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 y mucho, y como que nada que ver el como por lo que nos conocimos ni nada, sí, o sea, sí, coincidimos sí. En algún punto, y pues yo creo que la coincidencia principal fue, digo, aparte de la profesión y de los amigos y esto, el fútbol también en un momento llegó a ser como un punto de referencia importante.
Sí.
Y tú en ese momento eras como el medio emergente en las redes sociales en San Luis, ¿no?
Pues nunca me vi así. Uh-huh. Bueno, nunca lo vi así, pero porque fue más bien una cosa que quisimos hacer y ya. O sea, nunca lo vimos como una intención de un medio emergente o de ser alguna voz.
Era como una cosa divertida.
Era una cosa divertida, que tú misma participabas en esa cosa divertida y llegabas y conocimos a mucha gente también, que ahorita justo antes de empezar a grabar nos pusimos al tanto de
sí, de algunos. De algunos.
Un montón, y seguro nos faltan muchos más, de sus vidas y demás, porque aparte, bien dice la gente, ¿no? Cuando una relación, una amistad, algo... tu vecino, si quieres, dura más de... ¿Son 6 años?
7 años, ¿no?
7 años, pues es para toda la vida.
Sí.
Y nuestra relación ha estado, si bien no pegada, durante más de 10 años, creo que como 12 años.
Sí, 10, fácil.
12 años, sí.
Fácil.
Siempre has estado pendiente o siempre has estado ahí en mi cabecilla, en algún lugar, y siempre hay un recuerdo, siempre hay un momento, siempre hay un algo... Y aquí sigues.
Y aquí estamos.
Exactamente, o sea, ese es el punto, aquí sigues. O sea, no es como, digo, seguro no puedo decir un nombre porque no me acuerdo ahorita de alguno, porque justamente no me acuerdo de alguien que fue intrascendente en mi vida.
Claro, porque mejor, tan así que pues,
exacto,
no te acuerdas.
Que a lo mejor fue muy importante en su momento, me junté mucho con esa persona y ahorita ya no la volví a ver por mundos separados y ya. Pero tú no, tú sigues acá.
Sí, sí, sí. Y... es como curiosa, ¿no? Cómo avanza la vida a veces, que no es de forma lineal, sino tienes pues sus piquitos, sus mesetas. Entonces, pues sí, hemos tenido como que nuestros valles y nuestras...
Sí, obvio.
Entonces, bueno. De hecho, el fútbol, me acuerdo muchísimo de una vez que estuvimos, o sea, es igual una tontería, ¿no? Pero en ese momento era okay. Un punto importante. Me dijiste, ay, ¿te acuerdas de los supercampeones? Sí, sí, sí.
Ya me acordé.
Ya te acordaste.
Sí, no marches.
Era un tema muy relevante en esta casa.
No, bueno. Y nosotros quejándonos del nerd de Pablo, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Saludos, Pablo.
Saludos, Pablo.
Si escuchas esto, eres nerd.
Plantéales la problemática.
No, dale tú.
Bueno. Llegué a la oficina que tenías en ese momento, estabas planeando el programa, no sé qué, y me hiciste la pregunta. ¿Cuánto crees que mide la cancha de los supercampeones? Y yo, no sé, o sea, supongo que una cancha igual, sí, sí, ¿no? Sí. Normal. No, no, no. Es otra medida, es una cancha así gigante, ¿no? Porque se ve el ángulo y no sé qué, y el horizonte y bla, bla, claro. Bla. Y estamos haciendo ahorita el cálculo para sacar la medida de la cancha de los supercampeones. Que después no supe cuánto fue, creo que era como un estacionamiento bastante grande.
Creo que como 88 kilómetros, algo así.
Sí, una cosa así.
El punto era o sea, cuando tú veías los supercampeones, en los supercampeones va el jugador con la pelota y había una toma. En el mundo de la comunicación tendría que ser un over the shoulder, pero era over de tobillo. O sea, en lugar de que fuera en el hombro, pues estaba en el tobillo, donde se veía el jugador corriendo, imposible de lograr en la vida real, o bueno, quién sabe, con el balón, a toda velocidad, el balón pegado al pie, eso es increíble, sí. Dominio de balón de cualquiera de los muchachos, y a lo lejos emergía del horizonte, sí, la portería. O sea, eso quiere decir que la curvatura de la tierra era tal que, como en el mar, ¿no? ¿En qué momento
dejas de ver el barquito o la
orillita? Y se empieza a hundir, ¿no? Entonces, emergía la portería lentamente, bueno, ni lentamente, ni tan lentamente.
Rápidamente.
Sí, rápidamente emergía. Y el portero pensaba en ese momento, no, va a atacar por izquierda, va a atacar por derecha. O sea, todavía te daba el tiempo.
Sí, de pensarlo.
Exacto, o sea que una cancha normal no era.
No, no.
Porque no tienes tiempo de pensar tantas cosas.
Para ese nivel de análisis se llegaba.
Y creo que habíamos llegado que del centro de la cancha a la portería eran 88 kilómetros.
Sí, sí, algo ni así. Siquiera era como la cancha completa.
Sí, porque era pues, tres cuartos de cancha más o menos cuando empezaba a emerger la
batería.
Entonces, algo así el cálculo. Sí. Lo hicimos bien nerdos, o sea.
Sí, 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 sí había... Bueno, pero se divertían.
No, no, sí, sí, eso no hay duda. La cosa estaba sabrosa en ese entonces, pero sí, más o menos ese grado de estupideces pensábamos.
Pero bueno, para mí era padre e interesante, ¿no? También como esa... a lo mejor esa parte como medio nerd, porque yo en ese tiempo ya trabajaba y trabajaba como muy godín mi trabajo.
Sí.
Entonces, el venir a ver lo que ustedes estaban haciendo en ese momento, pues para mí era, híjole, súper refrescante.
Que también acababas de hacer tu curso, ¿no?
Sí.
Y
sí,
también traías como esa onda de la comunicación, como que te va metido otra vez el gusanillo de la comunicación.
Exacto. Bueno, creo que primero estuve... bueno, es que me tardé mucho en titularme y hice el curso de opción a tesis.
Exacto.
Y al poquito tiempo, ya después empecé a agarrar cursitos por aquí y por allá. De hecho, al primero que me metí fue un curso de Pro Tools.
Ok.
Que como que nada que ver con lo que yo había hecho, ni sabía muy bien para qué me iba a servir. Okay. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque era en Mac.
Ok.
Y yo le tenía un terror a las Mac. Entonces, más bien fue como para vencer el miedo para ese sistema operativo. No pensé que eso me fuera a generar adicción después.
Ok. Que ahorita estoy recordando, tú fuiste la que metió en mi vida los smartphones.
Ah, bueno,
Por tu culpa tuve un iPhone y no he parado.
No has parado.
Sí, hablando de adicción.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Sí, o sea, yo antes tenía... Mi primer smartphone, si le podemos decir smartphone, era un Nokia. Un Nokia de botones todavía, de clase de QWERTY. Pero botones físicos. Y tú me insististe mucho que cambiara a iPhone. Yo conocí a los iPhone por Hugo Díaz, por Martín. Martini me enseñaba su iPhone y me decía, no, pero es que eso ni se sienten las teclas, ¿cómo vas a escribir bien? Y no sé qué. Y tú me obligaste a cambiar a un iPhone y tuve un iPhone y de ahí pues no he parado.
Sí, hasta te clavaste así gacho de hacer el hackeo este de...
También, aprendí a hacer...
De hecho, el curso de Pro Tools fue con Martín.
Mira.
Y ahí, por ejemplo, me encontré a otros amigos de Mexicanal. Y bueno, como que eso me alivianó porque dije, bueno, conozco a él. Estaba conmigo en la secundaria, como no sé nada, pues ya tengo a quién preguntarle. Y ahí conocí a más personas que igual se han ido como integrando fuerte a mi vida. A Canelo. Después de eso, hice una especialidad, la de tecnologías digitales, y sí. Pues ya, más me gustó tanto.
Sí, sí, sí. Entonces justo ahí es donde empiezas bueno, regresas a la comunicación, porque sí, tu trabajo en ese momento, pues era godín.
Súper godín.
O sea, sí era de un horario de 8 horas en la oficina. Sí, sí. Estabas en atención al público, pero...
Sí, sí, sí.
Pero era godín.
Era godín. Y digo, de repente como que podía desarrollar una que otra cosa, pero no en mi actividad principal.
Que ahí también te conoció muchísima gente.
Sí, o ya los conocía más bien y caían allá.
Sí, no, pero sí, de pronto Mary Barrales era el punto en común de muchísimas personas.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Conoces a Mary, claro, sí. Sí. O sea, a pesar de que nada más era verte o saludarte o atenderlos.
Claro.
Pero sí era como muy, eras muy... Vamos a decirlo de esa manera, como popular, sin querer ser popular. O sea, no lo buscabas, sino que te aparecían... Tú fuiste conociendo a más personas, pero aparte por tu trabajo...
Sí,
te acercaban más personas y la cosa...
O amigos que me decían, oye, ¿puedes ayudarle a mi primo? Ajá. No
y
sé qué.
Y así ibas conociendo a otros. Ajá. Paz. Entonces, como aparte de todo, siempre ha sido muy dada a ayudar. No sé si la palabra es correcta.
Sí, yo creo que sí.
Pero, o sea, muy servicial.
La vocación de servicio.
Ajá, pues. Muy servicial. Pues también era como más fácil buscarte a ti que buscar a cualquier otra persona.
Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, en el área que yo estaba, de hecho, ese era como nuestra función principal.
Solucionar.
Sí, o sea, el puesto era servicio a clientes.
Ah,
ahora okay. Ya no es mucho, ya no se trata tanto de eso, pero... Pues en aquel momento era resolver, ayudar.
¿Tú empezaste directo en atención al cliente y fuiste escalando?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es que entras a...
A Telcel.
Sí, bueno, pero Telcel, no me refiero directamente a la empresa, sino a ese puesto de atención al cliente. Pues entrar a Telcel, pues dejas un currículum, supongo, y después...
Sí, claro.
Pero ¿por qué de una comunicóloga? Esa es mi pregunta. ¿Por qué una comunicóloga termina...
haciendo eso.
Ajá, en atención al cliente.
Pues la verdad fue la necesidad.
Okay.
Mira, en ese tiempo yo trabajaba en la zona industrial.
Antes.
Hacía trabajo administrativo.
Okay.
Nada, ahí sin
nada
que ver.
¿Sales de la escuela?
Ajá.
¿Y te vas?
Salgo de la escuela y para esto al poquito tiempo nace mi criatura.
Exacto.
Entonces, pues ya no era tan fácil que yo pudiera, ni siquiera estaba titulada.
Okay.
Ya era complicado que pudiera seguir estudiando porque o trabajaba para mantenerla y aparte había que cuidarla. O sea, no era nada más pues vete a trabajar. En algún punto iba a tener que hacerme cargo de mi hija también.
Uh-huh.
Entonces, saliendo de la escuela, nace mi hija y me meto a trabajar a Sears. Esa fue mi primer como chamba formal, Tangamanga.
Ok.
Yo iba a pedir trabajo, como no sabía hacer nada en realidad, iba saliendo de la escuela. Dije, pues de lo que sea, y estaba el puesto de la de mesa de regalos.
Okay.
Mi currículum lo llevé para ese puesto. Y ya estando ahí, la de recursos humanos me dijo, oye, pero estás como, o sea, muy calificada. O sea, la gente que viene aquí a pedir trabajo, por lo general, no tiene tus estudios.
Uh-huh.
Y hay otro puesto, que es una supervisión. ¿No te interesa? Y yo, ¿pues más dinero? Sí. Pues sí me interesa.
Échele.
Entonces entré, el gerente de esa tienda era muy joven en ese tiempo.
Ahora ya.
No lo volví a ver. Guillermo Miranda.
Saludos.
Venía de Culiacán.
Saludos, Culichi.
Sí, entonces, si era de Culiacán, no, o Coatzacoalcos. Bueno, no sé, no era de aquí.
Hay una pequeña distancia punto, entre Culiacán sí, y Coatzacoalcos, pero sí, era de un lugar donde había cerca.
Era de un lugar que no era de aquí, y ya.
Empezaba con C.
Sí, y ya pues me dice, oye, sí, la verdad, sí te quiero contratar, no sé qué, ya, pues de supervisora. Supervisora de perfumería.
Okay.
Tampoco sabía nada de perfumes ni nada, y aparte era supervisora de puras señoras que me doblaban la edad.
Supongo, sí, sí.
Porque
sí.
El personal que está en las tiendas departamentales no pertenece a la tienda departamental, le pertenece a la marca, exacto. Okay. Aquí en Sears, al menos yo nada más tenía una persona que era de la tienda y las demás eran de las marcas. Entonces era gente que tenía toda la vida con la marca y dedicándose a eso. O se cambiaban entre las marcas, ¿no?
Claro.
O sea, era complicado porque pues nunca había tenido personal a mi cargo y pues era personal pues
maleado.
Pero okay, me sirvió mucho. La verdad, sí aprecié ya mucho a las señoras.
¿Y cuánto duraste? Estuve.
Un año, justo un año.
O sea, que se cumple año y vámonos.
Sí.
¿Por qué?
Sí, sí. Pues ya es pesado trabajar en una tienda departamental. Supongo. Mi hija estaba chiquita, ya le habían pasado 2 que 3 como accidentes y pues yo no había estado, se rompió un brazo. Oye. Y ella apenas tenía como, bueno, no se lo rompió, pero tuvo un accidente ahí en el codo, entonces ya traía su yesito y todo, y pues chiquita de año y medio, no año más. Y medio, 2 años.
Entonces decides irte no porque te echen y porque te vayas a otro lugar, decides salir tú,
sí, sí.
Y después empezar a buscar.
Sí, exacto. Y luego otra amiga me dijo, oye, estoy trabajando en la zona industrial, ella es contadora, okay. Mi jefe aquí necesita como alguien más que le ayude, bla, bla, bla. Y pues ya había agarrado algo de experiencia en esas cosas, en Sears, o sea, inventarios, manejo de personal.
Pero literal hasta la zona industrial.
Sí, sí, sí. Pero en realidad a mí me
pues
quedaba
más cerca
de mi casa,
sí.
De donde vivía en ese momento.
Sí, sí, porque bueno, el entorno entre la ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación y la que entonces escuela, cuando estudiamos nosotros, y Sears, pues está cerca,
sí.
Pero tú no vivías cerca de la escuela.
No,
o sea,
yo vivía del
cruzar.
Otro lado.
Entonces ya de donde estabas viviendo a la zona industrial era relativamente cerca.
Sí, sí, sí. Y pues ahí también me aprendí un chorro porque el dueño era mi jefe, entonces okay. Él llegaba, como que mientras no haya bronca, si no me molesten, todo está chido, entonces ahí era como muy autónoma yo en hacer mis cosas.
¿Tus dos primeros trabajos no tenían que ver directamente con lo que estudiaste?
No, no.
¿Había
pues
habilidades?
Solamente en como comunicarme,
sí,
con
claro,
la gente.
Había habilidades como
sí,
la comunicación
sí, sí. Organizacional.
Organizacional, pero no, nunca pensás. ¿Cuándo estudiaste comunicación? ¿Por qué dijiste que? ¿Por qué querías estudiar comunicación?
No, honestamente no sé.
Nada más te metiste ahí porque.
Como que fue intuición. Cuando, bueno, o sea, no sí sé, pero no tenía como clara la idea ni de qué quería hacer ni nada.
Lo normal es que cuando alguien entra a estudiar comunicación, entra pensando en algo.
Ajá.
Y estando dentro, te das cuenta de que ese algo no era y te vas
sí.
Por otro lado.
Tenía un amigo de mi mamá, se dedicaba a la publicidad en México.
Okay.
Entonces era el de las campañas de Serfín, de la Aguilita.
Sí, sí, sí.
Y de hecho tenía como algunos espectaculares y cosas para por aquí. De hecho, aquí en Contraesquina,
ajá,
creo que había un Serfín, ¿no?
Sí, hace muchísimo.
Y hace muchísimo tiempo. Entonces, algún tiempo también como que me dijo, oye, pues nada más necesito que vayas a echarle el ojo a los espectaculares y yo te doy una lana.
Que estén.
Ajá. Y ya, pues eso hacía como antes de entrar a la carrera.
Porque te prepa.
Ajá.
Secundaria prepa.
Mi prima, tengo una prima en Querétaro que se llama Vero, que también estudió comunicación.
Saludo a Vero.
A ver, Verónica Pérez Barrales. Entonces, como que esas dos yo creo que fueron mis influencias más importantes. En mi prima no tanto, o sea, aparte no sabía ni qué era, ni qué hacía,
okay,
ni qué
yo estudiaba. Tampoco sigo sin saber, ajá, qué es, qué hago.
Exacto.
Estudié, pero bueno.
Mi prima, pues, era la de las fotos en las fiestas, entonces
okay,
era así como que,
¿tú
mija,
que estudiaste
tú
comunicación?
Que estudiaste comunicación.
En una época donde la foto no era digital, ¿eh?
Claro, claro,
esto,
era,
¿no?,
con tu
había
cámara.
Había que echarle más coco, muchachos.
Sí, sí.
Había que echarle más coco.
Pues, por lo menos, saber ponerle en automático,
pues,
para,
sí,
que saliera,
para que
saliera ahí medio,
si no,
balanceada.
Valió pa' pura.
Entonces, como que yo decía, ay, mira, de estar padre, pues, andar tomando fotos, ¿no? O, pues, de checar, cosas como de publicidad.
Okay.
Y ya, entonces, cuando empezaron con que qué vas a estudiar y vi que en la autónoma había comunicación, dije, oh, mira, creo que
esa. Deme una ajá. de esas.
Y pues todas mis amigas iban para otro lado.
¿No entró nadie contigo? O sea,
de mi círculo cercano, no. Conocida, sí. Dos chavas de la prepa, pero no eran mis amigas. Okay. O sea, no sé. Una sí estaba en mi salón y la otra. No, ninguna estaba en mi salón. Okay. O sea, traumas pero éramos como. Ah, o sea, si había una cascarita, pues jugábamos claro, y claro. nos saludábamos, pero no eran de mis amigas.
No, normal, ¿no? Lo típico. Bueno, y estando en la carrera, ¿no decías, ya me quiero dedicar a esto o algo?
No.
¿Nunca hubo algo que te llamara mal la atención?
Sí, la organizacional.
Ah, bueno.
O sea, tal vez por ahí. No porque me gustara, sino era por lo que más veía posibilidades. Okay. Que pudiera trabajar saliendo.
Creo que es donde mejor se desarrollan los comunicólogos económicamente.
Económicamente, sí.
Sí, exactamente. Pues queja. Nos vamos a parar en esa parte de tu experiencia industrial. Vamos con la primer rolita. Pero cuéntanos qué rolita va a ser.
Santo Dios.
Son dos.
Sí, chidas. Yo sé que son dos. Bueno, hace poquito descubrí un disco de... Es un grupo que me gusta, pero no me había tomado el tiempo de escuchar este disco. El disco se llama Ofrenda, es de Panteón Rococó.
Okay.
Obviamente está dedicado a personas que ya no están con nosotros porque, pues ya, trascendieron.
Pues sí.
Y bueno, me gustó muchísimo el disco y la rola... pero déjame saco mi acordeón.
Está bien. Porque... No, pues es importante. Yo tengo una anécdota con Panteón Rococó.
Ah, yo también tengo otra.
¿Sí? La mía es bien estúpida.
La mía es dramática.
Ah, qué caray. Ahorita me la cuentas. Sí. Déjame cuento la mía. Bien estúpida porque... ¿Te acuerdas de Connect? De
lo que sí, es claro.
Connect? Ya siendo profesor me toca ir a Connect a Ciudad de México. Mm. Y la verdad es que es el mejor Connect que yo he visto, que yo he ido, que yo he participado. Yo he participado en muchos Connect a lo largo de...
Muchos años, alumno y como profesor. Sí,
pero ese es el mejor porque al estar en Ciudad de México, aparte lo hacía la Náhuac, que no es cualquier cosa.
Claro,
¿no? La Ibero, que esto es peor, o sea, sí, es más top.
De caché.
Sí, llevaron un chorro de invitados bien perrones. Y estaba yo en la explanada de la Ibero, donde están las escaleras, estaba sentado y de repente va a empezar a tocar un grupo. Y empiezo a tocar el grupo y yo ni en cuenta, ay, vámonos, ya me aburrí.
No,
al contrario, yo fui el que dije, vámonos, ya aburrí. Estaba con Axel, con Julia.
¿Y ellos te obligaron a quedarte?
No, ninguno estaba interesado. Porque íbamos a ir a Atomics, a la revista Atomics, que estaba ahí en Santa Fe. Y hasta que alguien dice, no, Mar, ¿cómo se van a ir? Porque pues es Panteón Rococó. Es Panteón Rococó, no marches, vámonos.
Ay, o sea, que no bien nos vieron ni nada.
Sí los vimos, pero no les pusimos atención, porque no, aparte de que no me gustaban o no los conocía tanto, yo no me imaginaba que fuera Panteón Rococó tocando en un evento público, bueno, dentro de la Universidad Iberoamericana. O sea, no es como...
No era como el contexto donde esperabas verlos.
Exacto. Entonces, tal vez si hubiera ido a un concierto al Zócalo, si me esperaba ver a Panteón Rococó, ¿no? Pero en la Ibero, en un evento de comunicación, es donde... Por eso digo que eso es muy estúpida.
Sí. La mía... No, sí está más dramática.
Si quieres, te la cuento. Sí. Pero vamos a la rola.
Te vas a acordar de mí.
Ok.
De Panteón.
Vamos a escucharlo. Ahorita regresamos con la anécdota dramática.
Acordar de mí, sé muy bien que me extrañarás cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad. Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón, vas a pensar con horror en lo grave de tu error. Cuando otros labios toquen tus labios, tú me vas a comparar, todo será diferente, tú misma lo comprobarás. Y mis palabras de amor y la luna a tus oídos dirán una a una. Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así, medio moribundo por ti. We'll palabras de amor y la luna a tus oídos dirán una por una. Entonces vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así, casi medio loco por ti.
Si no hay drama, no vengo. Yo creo que hasta sí lo supiste, porque era en el tiempo que nos veíamos mucho.
A ver.
Vino Panteón a tocar aquí a la Plaza de Fundadores.
Ya me acordé. Sí, ya me acordé. Pero...
Y yo, pues ya empezaba a ser señora chavorruca. Pues yo creo que tendría 30 y tantos, o sea, iniciando los 30. Y con la gente que iba, pues eran como un poquito de mi edad, un año más, un año menos. Estábamos en una zona, pues ya no del relajo, o sea, en las orillitas.
Claro.
Y me descalabraron.
Sí, sí, ya me acuerdo.
Entonces, sí,
¿En Fundadores?
Sí, en Fundadores. Ya después he vengado esa descalabrada en cantidad de veces. De hecho, una vez con mi hija ya nos tocó estar hasta adelante, así en la tercera fila, en un festival.
Ok.
Ahí sí, mi hija me regañó, o sea, me dijo, mamá, o sea, jamás nos vamos a volver a meter hasta adelante en una
expansión.
Claro, o sea, salimos de milagro, despeinadas, sí, manoseadas, no, pero salimos no, vivas.
Sí, sí. Pero bueno, lo bailado, ¿quién se los
sí, claro.
Total. Pero bueno, ok, sí, ya me acordé de esa anécdota, tienes razón. De hecho, fue popular en Twitter también.
Sí, el descalabro.
Creo que fue trending topic en
claro,
algún momento.
En algún punto, sí.
Pero bueno, en fin. Zona industrial, ¿cuánto tiempo duras en zona industrial?
Ahí duré como 2 años en zona industrial. Ajá. Y no me molestaba mi trabajo ni la actividad que tenía, porque pues también había que estar en contacto siempre. Era como estar en medio de dos mundos. Una de los ingenieros y gente acá ya con estudios, de a tus proveedores, clientes y demás. Y otra, el mundo de los operarios, okay. Que también es padre, ¿no? Porque aprendes, pues, como a convivir. Sí, yo la verdad era feliz con yendo por los lunches a los taquitos y demás con la banda. O sea, nunca tuve como problemas de esos. Pero el tema era que como mi jefe era el dueño, sí se ponía luego medio alteradito de sus nervios. Entonces llegaba a ser... pues grosero y okay. Tenía ya arranques como muy, muy como berrinches de niño, okay. Pero en un señor de casi 50 años, ¿no?
Ok, ok. ¿Y eso te hace dudar de seguir ahí? Porque, a ver, estas dos todavía no llegamos a atención al cliente. O sea, estabas primero con, tú eres la atención a los empleados...
Y un poco a proveedores y cosas así.
Y luego
así.
En el otro, pues estás también en la oficina. Uh-huh. Y de pronto vas a brincar a ahora sí, literal. Porque si empezaste desde abajo. Ahora, antes de entrar al mundo Telcel. Yo tengo un amigo que creo que lo conoces. Uh-huh. Bueno, un amigo es un decir, ¿no? Hace muchos años que no lo veo. No voy a decir ni su nombre para no comprometerlo. Después te lo cuento a ti. Que su gran sueño era trabajar en Telcel. Tenía dos sueños. Uno era BMW. Si por alguna razón escuchas eso, vas a saber quién eres. Y el otro era Telcel. Entonces, cuando nosotros, creo que también la conoces, Claudia. Una Claudia.
Sí, sí, sí. No me acuerdo. Que te sea poquito.
Sí.
Sí.
Ay, así no, sí. Hace mucho que no. Ahorita sí. La recuerdo.
Oh,
por
yo
eso.
Sí. Pero, y acabo de ver que publicó algo en sus redes hace poquito.
Ni la tengo en redes.
Sí.
Porque cuando yo la conocí, no existía en las redes. Uh-huh. Bueno, qué buena referencia. ella trabajaba, ella creo que es de tu generación o cercana.
Es más chica que yo, un par, yo creo, de la escuela.
Y entró con nosotros a hacer el curso de opción a tesis. Uh-huh. O sea, yo termino la escuela y me hago luego el curso, ¿no? Y entró con nosotros, ya venía desfasada como Angélica. Y ella venían desfasadas. Y ella trabajaba en Telcel cuando entró. Uh-huh. Y entonces eso como que le prendió más a mi cuate. De no más, o sea, en el buen sentido.
Sí, 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 de quiero trabajar de, ahí.
De Telcel es el la joya de corona. Y de pronto, varios comunicólogos también trabajaron ahí. Pero yo nunca supe verdaderamente cuál fue el click de que un comunicólogo quisiera trabajar en servicio al cliente en un
como ambiente tan corporativo, ¿no?
Sí, pero no, es que ya lo corporativo ya era cuando tú estabas.
Bueno, sí.
Porque incluso yo alguna vez te acompañé a un corporativo en Querétaro.
Ah, cierto, sí, claro, ahí juntos. Era el corporativo, sí, de nuestra región.
Exacto, porque algo tenías que ir, sí, a hacer o algo y yo te acompañé. Es el otro mundo. Sí. Es el otro mundo ya, ahora sí,
ya corporativo, ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, ya de caché.
Exacto, exacto. Pero no, o sea, la atención al cliente, no lo quiero decir así, pero creo que es la mejor manera. Literal, es un empleado mostrador.
Sí.
Porque literal es un mostrador.
Sí, sí, sí.
Que si bien haces otro manejo de cuentas distintos y que no recibes dinero y bla, bla, porque eso es te caja y demás, yo no entendí nunca por qué varios de mis compañeros de generación terminaron trabajando ahí o querían trabajar ahí.
Pues yo creo que es el dinero. Es que sabes que el sueldo, cuando empiezas, es un sueldo muy competitivo. Okay. O sea, a mí me pagaban 4 veces más de lo que ganaba en la zona industrial. Okay. Y muchos entramos así, o sea, la ambición es la ambición.
Ok, pero tú ya entraste porque ya andabas buscando, ¿o cómo fue que terminaste?
Sí, ya andaba buscando trabajo por los arranques estos. Dije, no, ya necesito una, o donde me paguen más por aguantar lo mismo, o donde de plano me paguen más y no tenga que soportar estas ondas. Y ya, pues total que mandé mi solicitud, no sé, yo creo que fue cuando empezó en Telcel a ver como clic con el perfil de los comunicólogos, okay. O sea, sobre todo eso, digo, yo no estaba en recursos humanos, pero lo veía, porque me mandaban incluso a muchos comunicólogos.
Sí, es lo que te digo, o sea, ya cuando tú avanzaste, tú creciste en la empresa, había muchos comunicólogos, sí. Yo me topaba con compañeros, a lo mejor no amigos míos, pero compañeros de generación. O
alumnos. ¿No?
También, después alumnos, el que tengo más fijo es de este cuate, que él decía, yo quiero trabajar en Telcel. Estuvo un mes de prueba y no duró, pero esa es otra cosa.
Sí, claro.
Pero el punto era que quería, yo así de, pero ¿por qué quiere? O sea, ¿qué tiene de especial? Y luego de pronto muchos empezaron a surgir, después te conozco a ti y digo, como Nicola trabajando acá, había algo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Como entre 2005 y 2011.
Sí, más o menos.
Más o menos son los donde hubo el boom.
15, yo creo, del 5 al 15 más o menos.
Hubo un boom de comunicólogos. Sí.
De comunicólogos y de hoteleros.
Neta, hoteleros.
También. Muchísimo hotelero.
Pero
también.
El hotelero por administración.
Hasta Merca.
Bueno, Merca lo puedo entender.
Sí.
Porque al final sí están ofertando algo.
Sí, sí, sí.
Comunicólogo lo puedo entender, pero hotelero, por la administración o por qué será.
Pues es que también me imagino que porque les dan servicio a clientes, ¿no? De los que están en la recepción y ondas así. O sea, también son carreras enfocadas al servicio. Pero sí les decía yo, o sea, ya después de que trabajé en eso, sí decía, esto es de vocación. O sea, no cualquier persona tiene la vocación de servicio. O sea, es como, si quieres un ejemplo muy dramático, pero como una enfermera. O sea, alguien que no tiene vocación de servicio, estar atendiendo a una persona en sus peores condiciones, no la va a armar. O sea, si no eres capaz de ser sensible ante la necesidad de la otra persona, va a ser difícil. Pues no que aguantes, a lo mejor aguantas, pero se te va a hacer difícil a ti la vida, porque pues eso se trata.
Y ahí hay que solucionar problemas, desde problemas bien estúpidos o bien obvios para uno, hasta problemas ya muy complejos como, no sé, financieros, ¿no? También de que...
Y deja de lo financiero, o sea, muchas veces tienes que fungir como psicólogo del cliente, o sea, desde el que llega súper enojado porque, ay, me están cobrando 80,000 pesos de algo que yo no sé, y ya cuando hasta a veces le demuestras, mire, pues su hijo fue el que agarró el teléfono y le llamó a Chuchita Pérez que está en otro país.
Y que cobran a 100 pesos el minuto.
Exactamente. Y cuando el internet era carísimo, sí. Bueno, ahí también eran como dramas familiares importantes, hasta gente que llegaba a pedirte como datos de que es que me secuestraron a mi esposo o quiero tal, y pues finalmente tampoco son cosas que les puedas proporcionar.
Sí, sin duda.
Digo, había otras cosas como muy chuscas, pero sí, o sea, esa es como la parte complicada, o sea, lidia con alguien que está prendidísimo de enojo, que no te escucha aparte porque es tanta su ira que le impide, está cegado y sordo a cualquier razón.
Y que tú eres la cara visible de la empresa.
Claro, y de todas formas que lo tienes que tranquilizar, ¿no? Porque pues no es el chiste no es pelearte ni es ring, o sea, es vamos a negociar.
¿Nunca te pasó algo que te quisieran hacer algo? O sea, como a tus empleados, a los que tú estabas, que de plano se encendieran tantas cosas que tuvieras que mediar.
Sí, en el centro, pues, esta es como igual la más dramática.
Ok, a ver.
Y no tiene tanto tiempo. Yo creo que fue en la época de la pandemia.
Okay. Vamos a poner también en contexto. Espérame, porque pues sí lo estamos platicando. Sí, muy, yo como muy.
Ya lo sabemos.
Ajá. Tú trabajaste en Telcel. ¿De qué año a qué año?
Del 2007 al 2022.
Del 2007 al 2022 estuviste trabajando en Telcel. Ajá. Y creciste a... ¿Cuál fue el cargo más alto?
Bueno, pues jefe de CAC.
CAC es el centro de atención al cliente, que en San Luis hay... Ya hay muchos.
Siete.
Sí, ya me quedé como cuatro, creo. Tú estuviste en el de... ¿El Dorado? ¿Que recuerde el Dorado?
En todos menos en el de Carretera 57.
El de Carretera 57 que está por los antros estos. Ajá. Entre Sendero y...
A un ladito de Walmart.
Ah, sí, ya.
Ahí.
Entonces estuviste en todos.
Menos en ese.
Ok. Entonces estuviste en todos estos años fungiendo. Empezaste desde...
Primero como asesora.
Ajá, que son los que están en...
En la barrita. Ajá. Luego como supervisora.
¿Qué hace el supervisor?
Básicamente lo mismo, pero... O sea, está igual en la barrita. Pero es al que los asesores van y, oye, que una clave, una autorización, un cliente quiere hablar con alguien, está molesto, es como el primer contacto.
Y luego ya el...
El jefe de CAC.
El jefe. Ajá. Que es el que tiene su oficinita. Y
exacto.
El que está, ya no está en el mostrador, ya está en otro lado y que solamente atiende cosas ya más específicas, ¿no?
Puedes seguir atendiendo clientes, okay. Obviamente como ya tienes otras actividades administrativas que tienen que ver... Pues ya con el manejo de personal, con la administración del centro de atención, básicamente. O sea, que los asesores tengan los insumos necesarios, okay. Que se cumplan las metas del centro de atención, que si no hay agua consigas la pipa del agua. Todos esos detalles son los que
llevan. Ok, y entonces tú estabas ya como jefa.
Ajá, ya como jefa. Estaba en el de Plaza de Armas, en el del centro.
En el en el que está ahí... También me pregunto, pero yo creo que sí, me contesto solo, ¿los perfiles de los clientes cambian?
Muchísimo, son totalmente diferentes. En el okay. A mí me divertía mucho el del centro porque ahí ves de todo.
Ahí ves de todo. Sí, sí, sí. Ok, bueno. ¿Y ahí en 2020?
Sí, más o menos.
¿Eras jefa?
Era jefa.
¿Y qué pasó?
Pues ya ves que había una restricción del tapabocas.
Estamos hablando en pandemia. ¿Y en pandemia? En el año más fuerte.
Límpiense en el tapete sanitizante que te dejaba más bien todo más cochino. Alguna señora ya, no sé, de la tercera edad, no quiero decir si 60, 65, pero yo creo que ya de más de 60, pues algo le molestó que le pidieron que siguiera con las reglas, entonces del tapabocas y estas cosas. Entonces empezó a discutir con el guardia de seguridad que teníamos en ese momento. El guardia nomás le decía, señora, no, o sea, compórtese, o sea, estamos chupando tranquilos, no sea lo que aquí, pues nada más pongas el tapabocas, ¿no? O sea, lo que tenía que usar y ya.
¿Salaste en el periódico, no? ¿O no?
No. Bueno, no.
Entonces es otra cosa.
No, es otra cosa. Entonces, ya la señora estaba en la barra de atención a clientes.
Había llegado hasta allá.
Sí, ya estaba con un asesor o algo, pero seguía como... alegando con el guardia.
Científica.
Ajá. Entonces ella ese día hacía como mucho solo algo, traía una sombrilla y va y se regresa y le empieza a dar sombrillazos al guardia. Entonces ya salgo de la oficina y le digo, oiga, ¿qué le pasa?
Está viendo que está feo.
Sí, o sea, ¿por qué le está pegando? No puede hacer eso. Dije, falta que me pegue a mí también, ¿no? Ya como que se fue alegando y ya. nada más salí atrás de ella para tomarle fotos, para tener la evidencia, claro, de por qué habíamos, por si se quejaba o algo, tener la evidencia de que pues, no se le agredió ni nada, se le pidió algo, ella agredió al guardia y pues se le invitó a retirarse.
Ajá.
Entonces, en mi salida veloz a tomarle la foto, ahí me chingué la rodilla.
Literal.
Literal, y me la tuvieron que operar.
No marches.
Ajá. Nos bueno, estaba... ya la tenía dañadona, entonces fue como, se acabó de fregar.
¿Pero te caíste o qué?
No, con el...
¿Por salir rápido?
Sí, como empecé como a medio trotar, un pie, el adoquín, ya ves que hay unos que están sumiditos, no pisé bien, entonces a la hora que se me fue para abajo el pie, como que se me dobló la pata y pues, ahí me troné el menisco.
Por eso no debuté en primera, muchachos.
Sí, sí. Pues de jefas donde me pasó así todo lo feo y horrible, la verdad. Como asesora no, ni como supervisora, creo. O sea, eran puestos que me gustaban más y eran más divertidos para mí.
¿Como asesora?
Y como supervisora.
¿Más divertidos?
Sí, sí, sí. Pues es que ahí ves de todo. O sea, ya de supervisor para arriba es nada más te paso al cliente molesto. No te paga nada. No, el asesor no te va a hablar. Ay, mira, okay, este es buena onda, te va a decir que bien trabaje, no, te pasan al que está enojado por algo, y a veces es defender cosas que sabes que se están haciendo mal por parte del asesor, pero pues tampoco se trata de exhibirlo ahí frente a la,
claro,
gente, ¿no?
Sí, pues trabajo en equipo, al, sí, final de cuenta.
Entonces, en esa parte, pues ya no me gustaba tanto, porque pues antes era un cliente, otro, y conocías de todo, ahí había unos que pues hacías clic, o ni hacías clic tú, pero ellos se sentían a gusto contigo y regresaban contigo.
Y te buscaban, no quiero hablar,
sí, contigo. Sí, ahí viene tal señor, es bien enojo, no es bien gritón, pero pues ellos estaban contentos como los habías tratado y pues ya te agarras tu cartera de clientes. Y pues ya de supervisora y de jefa eso no pasa.
Ya es estar tras bambalinas.
Exacto. Y fíjate, bueno, eso de la señora es chistoso, ¿no? Pero lo más horrible que me tocó fue un robo.
¿Un asalto?
Un asalto.
¿A sucursal?
Sí.
¿O a...?
Sí, en una sucursal.
¿Pero qué robaron? ¿Caja?
No. Se metió un señor al almacén y,
pero,
¿y extrajo...
¿Cómo? O sea, ¿se metió por donde entran ustedes?
Sí, aparte era un cac que yo juraba que ahí jamás nos iban a robar. En El Dorado.
Ah, pues sí.
Abierto al público.
Porque El Dorado, pues primero tienes que entrar al Dorado.
Exacto.
Y luego tienes
hay
que
guardias entrar en la puerta del centro comercial.
Y estaba, bueno, está todavía en segundo piso.
Ajá.
O sea, tú tienes que subir escalera,
sí,
y bajar escalera. O sea, sí, está metido y ahí.
Sí, pasó. Sí, sí, ahí.
Qué loco. Y entonces entra, ¿amenaza o no?
Sí, porque eran como seis personas las que...
Ah, entraron seis
primero,
personas.
Ajá. Haz de cuenta que cuando empezó el tema, yo estaba en el baño.
Ok.
Entonces.
Como el tigre de Santa Julia.
Sí, 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 literal. Porque había ido yo al almacén a dejarles un papel y el baño estaba a un ladito. Entonces yo dije, ay, de una vez aprovecho la vuelta, entro al baño. Entonces cuando ya estaba por salir del baño, oigo que azotan. Y el baño estaba en el área de empleados. Entonces, okay, para entrar al área de empleados había otra puerta. O sea, no es que el baño estuviera así expuesto luego, sino que entrabas primero a un área más grande. Entonces, oigo que azotan la puerta. Y como yo ya estaba por salir, salgo enojada de quién fue. O sea, ¿quién fue el que aventó la puerta? Entonces ya estaba yo en la barra y veo como que dije, ay, qué raro está esto. O sea, como que dije, algo está pasando aquí, pero
esto
no entiendo
normal.
Qué. Y veo a un señor con una maleta como deportiva, ajá, saliendo del almacén. Y yo lo que pienso es, alguien de mantenimiento vino y no me avisaron. Y yo todavía más me enojé porque dije, ¿por qué no me avisan que van a venir los de mantenimiento? Porque aparte es, tengo que sacar un permiso con la plaza,
claro,
no puede entrar esta gente así, me van a venir a reclamar los de la plaza, etc.
Claro,
o sea,
claro,
mi cabeza así como que... Pero en eso, o sea, esto es así como en fracción de segundos.
Sí, claro.
En eso veo que el señor de la maleta, de adentro de la barra, se brinca. O okay, sea, brinca la barra. Y de la maleta se le caen N cantidad de teléfonos, iPhones. Porque okay, aparte era diciembre, entonces ya nos empezaba a llegar como mercancía.
¿En qué año eras?
Ay, Dios mío, ¿qué año estuve en El Dorado?
¿Como 19?
18. Yo creo que 18.
Yo me acuerdo, creo que es la última vez que te que te vi en el CAC fue ahí.
Yo creo que sí.
Sí, sí, yo estoy seguro. Que fue la última vez que te vi en CAC. Y digo, no por un asunto del teléfono ni nada, pero platicamos en la oficina del
jefe.
Del jefe del Dorado. Sí. Del Dorado. Y fue la última vez que te vi en un CAC. Después ya te viste en otros lados.
Sí.
Y entonces se brinca, se caen los teléfonos.
Y ahí ya como que empiezo a ver el panorama del CAC y veo que en una esquina estaba otro señor diciéndole al suelo, no sé qué. De este lado estaba pues la puerta y el guardia de mi CAC, amagado, como que ahí ya agarré la onda de que era un asalto.
¡Arriba las manos!
Sí, y mi supervisor estaba como en la islita donde te dan los turnos, sí, por ahí. Entonces, y aparte él como que, o sea, yo ya iba a reclamarle al señor del que yo juraba que era de mantenimiento. A ver, es que ya ahí, ¿por qué? No sé qué, o sea, como que todavía pude alegar que para qué iba alguien de mantenimiento y no me habían avisado, y ya ir nada más me hacía como,
¡cállese!
Y ya, pues se le caen los teléfonos al señor y los clientes que estaban en la fila para ser atendidos, como que entre le ayudamos, no le ayudamos, le echamos otra vez a la maleta lo que se le cayó, qué pedo. Ya, otro de los asaltantes llegó, ya vámonos. Y
los
ya,
que dejaron, se salieron, tirar, los dejaron tirar.
No, sí los recogieron.
Ah, sí los recogieron, no, bueno, ok.
Entonces, se salen ellos corriendo y yo corrí también a la islita de la recepción para presionar el botón de pánico.
¿Y por qué no lo habían presionado?
Ay, no sé. O sea, creo que en ese rato, o sea, el supervisor estaba por ahí, pero no estaba dentro de la islita. Y como que entre que estás nervioso, había dos chavas embarazadas ahí en mi CAC. Los ingenieros fueron los más acatones, esos se encerraron. No, como que, pues nunca nos imaginamos, sí, o sea, no, nunca, claro, estás preparado. Ahora, creo que para
nunca supiste qué pasó, pues, supongo que sí, después de cómo llegaron, amagaron.
Sí, 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 porque es que ahí no termina la historia.
Ok.
Corro a apachurrar el botón de pánico, mis celulares estaban en la oficinita del jefe, cargándose, el de jefa traía dos celulares, el mío y el de jefe, y pues por algo los dejé ahí en la oficina, o sea, no los traía conmigo. Le digo a Yair, vamos a ver qué pasó, Yair. Agarro los celulares y me salgo con Yair, el supervisor. Entonces,
¿salen de la tienda?
De la tienda, okay. Y bajamos las escaleras esas eléctricas y nos dice, había pasado como, no sé, 2 minutos, okay, a lo mejor, en lo que yo fui, le apachurré y fui por mis celulares. Y bajando nos dice personal de la plaza, agarraron a uno. Y yo, ¿y dónde están? Por el cine, en la entrada de la plaza, donde, no sé si has visto, donde está el techito saliendo de Cinépolis.
Entre Sanborns y
Martín. No, del otro lado, atrás, a un lado de Devlin.
Devlin.
¿Sí es Devlin? Está Flexi, ya. Una puerta de acceso a la plaza, del estacionamiento techado, y luego hay un Devlin.
Sí.
Al ladito hay creo que unos baños, por ahí hay como un pasillo.
Ya, o sea, es como una salida de...
Como tipo de
servicio.
Sí, exacto. Entonces ahí vamos Yair y yo, ya llegamos y ya vemos al señor de la maleta ahí tirado, con todo y maleta.
Con todo, o sea, agarraron al que traía...
Al que traía los teléfonos, le pudieron dar a cualquiera, menos, y pues le dieron al que traía la maleta.
Pues porque iba cargado, yo creo, también.
Y es que aparte, creo que iban en un Zuru, todos corrieron, se metieron, y como ya habían avisado los de seguridad de la plaza, ya estaban como que afuera viendo a ver por dónde salían, y andando en sus motitos, sí, los de seguridad. Entonces, lo que me contaron es que al asaltante que estaba ahí, le aventaron un casco de
los
la
de seguridad, moto, héroe.
Lo descuenta, pues ahí se queda, ya los otros se van.
Y con toda la merca.
Nada más nos faltó un teléfono.
Bueno, sí, pero
eran
también...
creo que... Híjole, yo creo que 40 teléfonos.
De iPhone
de
nuevo.
De iPhone, puro iPhone.
iPhone nuevo. El que se iba a entregar en diciembre.
Sí.
Porque el iPhone que sale en noviembre, octubre.
Sí, en otoño sale, ¿no?
Hey, sí. Entonces ya es el que van a...
Pues el nuevo.
El que recién va la gente a...
Ajá, aquí.
O sea, sí.
Ajá. Y pues ya ahí en lo que llegó la policía, ya le hablé a mi jefe, aquí teníamos un coordinador, en lo que llegó el coordinador, mi jefe directo estaba en Querétaro, entonces pues hablarle al abogado, no sé qué, y ahí empezó ya como lo complicado, porque pues tienes que hacer inventario, levantar actas, ir al Ministerio Público.
Y eso te tocaba a ti.
Sí. Y yo creo que esa es la parte también más triste, donde me sentí más abandonada por la empresa. Que hay todavía yo sentía la camiseta superpuesta. O sea, todavía mucho tiempo después yo seguía con la camiseta superpuesta. Pues ya pones la denuncia y como te ponen como tipo el afectado, bueno, no sé si en todos lados sea así, pero a mí yo tuve que ir a la pila cuando empezaban los juicios orales.
Tú estuviste ahí como parte afectada. Exacto. ¿Por qué no eres representante legal de la empresa?
Nunca llegó. Ese día haz de cuenta que un día me avisaron, oiga, tiene un citatorio, tiene que venir a la denuncia, no sé qué, porque aparte como se había recuperado parte del motín, para que nos lo devolvieran, teníamos que seguir el proceso, como para que una, comprobar que era tuyo, y la otra, pues definir la situación legal de la que habíamos agarrado, la policía, ¿no?
Sí.
Y ya, pues se supone que iba a venir el abogado, porque aparte es solo un abogado para la región, entonces dije, esto es importante, pues yo creo que va a venir a acompañarme, ¿no?
Sí, oye, pues se supone que hay que
y me avisan así de, pues mañana te presentas, les avisé, oigan, pues mañana hay que ir a la pila. Pues no llegó nadie. Entonces dije, agarré un ingeniero. Dije, Inge, no seas malo, acompáñame.
Pobre vato. ¿Por qué?
Ajá, y dije, pues es que o voy ¿qué hacemos? Llegando a la pila otra vez a Querétaro. ¿Y qué onda? ¿Va a venir el abogado? Sí, ya va para allá.
Y no llegó.
Y nunca llegó.
Ok. Bueno, para no hacer el cuento más largo, ¿se regresó el botín?
Sí. Después de unos meses nos regresaron.
No manches, meses.
Sí. Unos 3-4 meses.
Pues de todas maneras, sí. Es el momento para venderlos y...
Claro, ya unas cajitas medio traqueteadas, pero...
Manosearillas y demás, pero...
Sí. Pero no, creo que no se tardaron tanto. O sea, un mes, 2 meses a lo mucho. No fue así tan dramático y sí nos regresaron.
Ahora, yo me imagino que una empresa de ese tamaño, o sea, una empresa como Telcel, no voy a decir que es... De todos los días, pero pues sí saben, ya,
claro.
Ya lo saben porque están en todo el país y son parte
y es frecuente, o sea, de carretera 57 se han metido a robar N cantidad de veces.
Y ese tiene un poco más de sentido, ¿no? Pues estás en la plena carretera, sí. Nada más agarras vuelta en U y te pelas y nunca más.
Sí.
No estoy dando ideas.
Igual el de Acceso Norte, también. O sea, son susceptibles, ¿no?
Sí,
es
claro.
Y lo saben porque pues, si no, no estaría asegurada la mercancía, ¿no?
Okay.
Que si es un relajito luego, o sea, todo el trabajo administrativo es chale, o sea, me sale más barato que se los roben al transportista que a nosotros, pero
me
bueno.
Me imagino.
Y pues eso fue como lo más triste.
Wow, pero eso está emocionante porque tiene hasta policías y ladrones.
Sí, pero mira, yo por ejemplo, el día que entré al juicio ahí con el hombre que agarraron, yo decía, yo no sé si aquí afuera están los otros con los que andaba.
Claro.
En ese tiempo, pues te digo que yo estaba en El Dorado, era diciembre y había ventas nocturnas o se cerraba más tarde. Entonces,
sí, entonces era...
Salía yo pues yo me quedaba a cerrar el CAC, entonces no era que yo saliera a las 9 con todos, o sea, había que esperar hasta que el último o la última cajera hiciera su corte para poder cerrar e irnos. Pues yo decía, no sé si me están observando. Ay,
que
no,
nunca
no
pasó
sé.
Nada.
No. Bueno, me chocaron mi coche un día, por esa época, entonces yo dije, no sí. Diría
que... Bueno, quién sabe. Y en ese entonces, más bien, yo me imagino que los ladrones nos aparecieron.
No.
Y que muy seguramente ni eran de aquí, ¿o sí?
No,
¿nunca supiste
no.
eso?
Bueno, el hombre al que agarraron no los delató. Fue muy leal y él no era de aquí.
Ah, supongo que por ahí.
Sí, me imagino.
¿Y quedó preso?
Sí.
¿Y ya no supiste más?
No, yo ya no dejé de contestar esas llamadas. Porque me hablaban a mí como para darle seguimiento y que si yo le quería dar el perdón y no sé qué, y yo así de...
¿Y yo por qué?
Exacto. Entonces,
o sea,
incluso
no
ya
me
habían cambiado hasta de CAC y me seguían hablando. Y yo
¿en
decía,
serio?
Ay, no. Ajá.
Qué feo.
Sí.
Pero bueno, y todavía más feo porque ni siquiera es tu bronca específicamente.
Claro.
O sea, ni eran
tus valores.
Tus valores. O sea, sí, pero no.
Sí.
O sea, porque estaban bajo tu custodia, pero eran tuyos. Exacto. Y al final de cuentas, la verdad, no, pues qué locochón.
Sí.
Bueno, esa estuvo más emocionante, la otra estuvo muy divertida.
Sí, la de la sombrilla.
Pero, en fin. Vamos con la segunda rola, ¿te late?
Va.
¿Cuál va a ser?
Pues yo creo que voy a seguir en la misma dinámica.
Va.
Me voy con Los Decadentes.
Ok, qué raro, sí, qué raro. Sí.
Y voy a poner la guitarra.
Que van a venir, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo vienen?
El 20-tantos de febrero, creo. ¿Dónde? Lo estaba haciendo. Bueno, no sé si conozcas a Juancho.
A lo mejor, ¿cómo se llama la empresa?
Ay, hasta ayer me mandó el video.
Ok.
Para hacerle promoción. De hecho, yo se lo pedí. Le dije, Juan, pásame el videito para ponerlo, ¿no? En mis redes. Y me dijo, ay, sí, te lo mando al WhatsApp. Juan, ¿qué es? Aquí lo tengo. Ay, lo tengo como Juancho.
Bueno,
pero
Juancho,
aquí está su Black Production.
Black Production, me suena. Sí, creo que sí, lo ubico. ¿A dónde vienen?
Al Teatro de la Ciudad.
Al Teatro de la Ciudad. Porque luego empezaron a traer muchos argentinos al
Deportivo 2000.
Al Deportivo,
¿no?
2000.
Uh-huh. Y no sé si era el mismo. Ellos, no. Porque
Morocho.
Este es el. Sí.
Morocho que los traía.
Sí.
Porque trajeron a No Te Va a Gustar.
Ajá.
A los
Decadentes, ajá. A los Caligaris.
Ahí al Deportivo 2000.
De hecho, este es su primer evento, él produciendo.
Ok. Entonces, ajá. Sí, creo ya saber entonces quién es. Y estaba también, vino estos uruguayos. ¿Cómo se llaman? Luego me acuerdo.
¿No eran los que deseaste? ¿No Te Va a Gustar?
No, No Te Va a Gustar argentino-uruguayos, pero no, aparte. Aparte de ellos. Ay, los de. Ay, el disco de Bipolar. A estos cuates yo los conocía justo allá en Uruguay. Mm. El Cuarteto de Nos.
Ah, ya.
El Cuarteto de Nos, ya me acordé. Sí, pero bueno, vamos. ¿Cuál canción? La guitarra.
La guitarra.
O aparte, clasicazo.
Sí.
Clasicazo.
Un clasicazo.
De nuestras épocas mozas.
Ay, sí, pero luego así se siente, ¿no? Uno. No quiero trabajar, quiero dedicarme a ser rockstar.
Justo ayer platicaba y decía, estas vacaciones me supieron tan sabrosas. Porque hay un meme de la Chilindrina llorándole a Don Ramón. De que es que las vacaciones me gustaron mucho. No quiero regresar a la escuela. Yo sí, estas vacaciones me supieron tan sabrosas hace mucho. Yo no sé por qué, si ni siquiera así fue como. Más bien, ¿sabes? Creo saber por qué, porque me la pasé en mi casa.
Sí.
Y creo que por eso me gustaron mucho. Pero bueno, ya, no veamos cosas tristes, vamos a escuchar la guitarra, que es muy feliz. Y ahorita regresamos.
Muy bien.
Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música, mi techo y mi comida. Porque yo quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te apetez, mejor que madurez, mejor que labores. Ya me cansé de que me tome la cerveza. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida. No quiero trabajar.
lo que viene siendo el último bloque, no solamente de este podcast, sino también de lo más reciente de tu vida, ¿no?
Sí.
Termina la etapa de Telcel después, ¿cuántos años?
15.
15 años.
Sí.
Telcel. Y que es donde más has estado
trabajando. Sí, claro.
Y sales de ahí y luego, ¿qué siguió para Maricruz Barrera?
Ay, pues mira, como que no sabía qué hacer con mi vida después de tanto tiempo ahí. Y yo creo que entre que medio me tomé una vacación,
okay,
y que no encontraba como trabajo ni mi lugarcito en el mundo, en ese tiempo tenía una relación con alguien y ese alguien no era de aquí.
Okay.
Entonces me fui a la ciudad de esta persona. Okay. Pero creo que fue la peor decisión que pude haber tomado. Después enmendé el camino,
okay,
y ya regresé a mi casita. Y ay, no sé, creo que estaba como en una etapa muy depresiva de mi vida, pero encontré a alguien con quien me he identificado mucho en temas. Digo, lo conocí como por tema de redes también. Ajá. Y empecé a colaborar con él. Y me gusta lo que estoy haciendo con él.
Que ahora va relacionado más al deporte.
Sí, sí, sí.
Desde antes, ¿no? O sea, desde,
sí,
esta persona que dices,
ajá,
agarraste como el camino del
como
deporte.
Como el caminito, sí, porque él es periodista deportivo.
Y te quedaste en el deporte.
Entonces,
hasta el
sí, momento. Sí, sí, digamos que fue lo único bueno que me dejó, el como encauzarme ya algo que me gusta. O sea, lo del fútbol pues ha sido de toda, claro, la vida, ¿no?
Sí, desgraciadamente vas a los Pumas.
Ajá, pero... exacto. Y pues combinarlo un poquito con lo que sé o lo que estudié.
Claro.
Pues ya,
no, pues
le
las
da
dos
un
cosas,
plus.
Lo que estudiaste y lo que aprendiste a hacer también sobre la marcha, entre,
sí,
los cursos y las... Pues gente que te pegabas como con nosotros, que también seguramente algo aprendiste de,
claro,
todos los,
claro,
que estábamos
picándole
acá,
aquí y allá.
Sí, porque pues éramos muchos, muchas mentes. O sea,
sí, exacto.
Había algunos que...
Y unas mentes muy jóvenes comparadas con mi edad, ¿no?
Pues,
o sea,
incluso con los dos.
Sí, claro.
O sea, yo estoy más, claro, cercano a tu edad y estábamos juntos de gente, algunos cercanos a nuestra edad.
Pero otros mucho más jovencitos.
Muchísimo.
Lisa,
más
por ejemplo,
sí,
era
Lisa
muy
era de
jovencita.
Más jóvenes.
Pau
también era muy joven, de hecho estaban terminando, estaban empezando la carrera.
Sí, ni siquiera habían salido de prepa, Pau.
Y otros que habían salido recién de la carrera y otros que ya estábamos en otros niveles.
Business.
Como Pablo, como Uriel, que ya eran más grandes. Bueno, más grandes como cercanos.
Sí, cercanos. Alfredo, que ese sí es.
Ah, Luiso, ese sí es. Luiso, pues ya no es tan viejo. Porque,
ya,
bueno,
ya partió a un lugar.
Es como esa parte. Perdóname, Luiso, pero tú sabes que nos burlamos de todo. Que decíamos, ya no es el más viejo, ya ahora es Alfredo. El más,
sí,
viejo. Y yo digo, China, algún día me puede tocar ese.
Ay, sí. Bueno, pero aquí seguimos todavía.
Espero todavía un ratito más, aunque sea. Terminas ligada ahora al deporte, que es algo que te ha gustado.
Sí.
Pero incluso trabajando ahora en latitudes más extrañas, más lejanas.
Súper extrañas.
Sí.
Aparte, mi llegada a ese puesto de trabajo también fue muy random. Muy,
a ver, cuenta,
extraño,
qué haces, porque ya me lo platicaste un poquito, pero
sí,
pues la masa, ¿no?
Bueno, mi jefe tiene un canal de YouTube, uh-huh, empezó a crecer su canal, él ya tiene varios años con el canal. Yo no lo ubicaba, pues llegué a él por otro amigo con el que hace otro podcast y aparte ellos son socios. Entonces, bueno, por el otro podcast yo lo empecé a seguir porque, okay, se me hizo muy gracioso. O, okay, sea, imita a Carleto y levanta la ceja y todo y habla así con acento italiano. Entonces dije, ay, qué cotorro es este chavo, follow. Y ya, ahí lo empecé a seguir. Y en una de esas, él en sus redes publicó que estaba buscando gente para que le ayudaran con sus redes porque ya no se daba abasto. Entonces buscaba como corrector de estilo, copywriter un poquito, como que él ni él sabía bien, y diseñadores gráficos.
Okay.
Entonces dije, ay, esto
estando
me interesa.
Estando él en España.
Sí, él vive en España, ajá, vive en Madrid.
¿Es español?
No, es mexicano.
Es mexicano.
Es mexicano 100% de Coahuila.
Okay.
Pero tiene muchísimos años ya también allá en Europa, porque por su trabajo él trabajaba para cadenas internacionales. Entonces, creo que las primeras veces que salió fue a Rusia, o sea, como para produciendo para Fox, para Telemundo y estas cadenas. Entonces, como que pues, lo llevaban allá al Mundial de Brasil, al Mundial de Rusia. Y pues algo le gustó, luego creo que conoció a a la dueña de sus quincenas, okay, y pues más amarrado no pudo quedar.
Ok.
Y se quedó allá, de hecho estaba en Ucrania, y okay, por cuestiones logísticas...
No entiendo.
Se fue a Madrid. Entonces, bueno, él publica que... Él de hecho se dedica como a los fichajes internacionales, sobre todo de los mexicanos que están jugando en Europa. Y pues él publica estas vacantes laborales, yo desempleada y en mi depresión dije, chingue su madre.
Tú sales de Telcel y... ¿Qué tan formal era el trabajo que tenías antes de entrar a esto?
Súper formal.
Sí era formal, o sea, súper si era con formal. Un salario,
claro,
y con una...
Ajá, sindicato. Bueno, cuando te hacen jefe te quitan
el sindicato. No. Okay. Saliendo de Telcel.
Ah, ya.
Yo me refiero, ok, lo de Telcel evidentemente
sí,
es
era
formal,
muy formal
porque tienes todo, porque uh-huh, el sindicato de telefonistas pues es una cosa...
Bueno, ese es un sindicato, este es el de Telcel.
Ah, tienes razón, tienes razón. Bueno, pero ese es un
¿Cómo qué tan formal era... Con...
El brinco.
Nada que ver.
El otro brinco, o sea, a eso me refería, porque este es un salario...
De estar en uno súper formal a uno informal, pero creo que también tiene como, digo, como todo, ¿no? O sea, sus pros y sus contras. A lo mejor está el tema de la autodisciplina, o sea, si no eres disciplinado.
¿Podría
contigo
decirse que eras freelancer?
Sí, más o menos.
O sea, ganabas, no tenías un salario fijo, sino que lo que se fuera...
Generando
se podía...
Bueno, es que haz de cuenta que medio colaboré con otro medio antes de caer con Kelly. O sea, ahí fue donde yo empecé como a hacer producciones y cositas así. Y eso sí era como súper freelance. O sea, ni siquiera era como por una temporada determinada, nada. O sea, era a lo mejor tanto por un proyectito y ya. Como en cosas de producción también. Entonces ya cuando llego con Kerry, que le digo que quiero trabajar con él, para empezar dije, o sea, la tengo perra porque hay un chorro de chavitos que saben mucho más que yo, redes sociales y de producción y de lo que sea. Es más, unos que hasta están entrando a la carrera y pues ahí ya la tengo de perder porque ni siquiera experiencia tengo en esto. Entonces tuve la gran idea de mandarle mi currículum, pero hacerle un video hablándole de mí. Y ya, pues le hice el video, le dije, mira, que yo trabajé tanto tiempo en esto, mi experiencia es tal. Si quieres alguien para tus redes, pues yo tengo excelente ortografía. O sea, en eso sí no vas a tener ningún problema si es para curadora de lo que se suba en tus redes. Y ya, pues pero así como entrevista, ¿no? ¿Y qué puedes aportar al proyecto? Y yo, ay, la madre, pues no sé, o sea, mis ganas, mi entusiasmo, algo... Y ya, pues me dijo, no, ¿sabes qué? Sí me late mucho como trabajar juntos, no sé qué. Obviamente yo le aclaré, le dije, ya, yo también quiero estar aquí para aprender, porque pues no tengo experiencia en esto. Sí, sin problema. Entonces entramos al equipo, él como jefe, porque él se producía todo solito, llevaba sus redes solito, entonces ya como que su carga de trabajo fue aumentando y ya no nada más era con soccer, ya también él hace cosas para NFL, entonces pues ya, no le daba la vida. Está él, había un diseñador que ya tenía un ratito con él trabajando.
¿Dónde estaba el diseñador?
Tenemos dos diseñadores, están en Ciudad de México. Al mismo tiempo que entré yo, entró el otro. Entonces son dos diseñadores.
O sea, él en Madrid, ¿dónde está?
Ajá, el Kerry en Madrid.
En Madrid, dos diseñadores gráficos
en Ciudad de México, y en San Luis. Y se acaba, bueno, y aparte tienen como un proyecto medio alterno de redes sociales para deportistas.
Ajá, sí.
Ahí está, aparte de Kerry y los diseñadores y yo, digo, se los platico aparte porque me fueron integrando con el tiempo.
A ese otro.
Ajá. Y aparte ahí está Hugo, que él se encarga como de llevar las redes de los chavitos estos, entonces yo tengo que estar como llevando la agenda. Uno de los jugadores juega para Dallas, la MLS, y el otro para Holstein, de Alemania.
Ajá,
de la segunda.
¿Y Hugo dónde está?
Hugo en Ciudad de México también.
O sea, tres y...
Pero aparte ellos, cada quien en su ecosistema,
ellos
no conviven entre los
digamos
tres tampoco.
Digamos que entre freelancean también.
Sí. Y Dani, que es como el socio de mi jefe en esa parte, que él está en Holanda.
Ok.
Entonces ahí ya está otra parte del equipo. Y hace poquito se acaba de integrar Axel, que él también, él cubre a Santos Laguna, entonces pues está allá.
Pero él es como corresponsal.
Sí.
Como parte de corresponsalía en
Santos.
Que luego no los quieren allá, ¿sabías?
Ay, mira.
Tuvieron un pleito bien fuerte entre jugadores y prensa en Santos. No sé si supiste esa que un día, el pleito fue tan fuerte que un día salieron todos los jugadores de Santos a hablar con los medios. Y fue su única declaración fue este tipo, el portero, Acevedo, diciéndole, no estamos a gustos con ustedes y no vamos a hablar. Y se fueron. Y se pararon todos y se fueron. Y así como que, ¿qué? ¿Y para esto?
Y para
esto. Y entonces, y eso te lo cuento porque me enteré cuando vino Santos Laguna. Santos Laguna hizo conferencia de prensa aquí.
Ya, pero con ellos, con los de con Santos, los, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, ya fue como, ¿y por qué una conferencia? Pues vamos, a ver qué onda. Yo no fui, pero fue Yair. Ajá, y fueron a la conferencia de prensa. Yo sí dije, me quedé, qué pedo.
Qué raro, ¿no? ¿Qué
equipo hace una conferencia de prensa en un lugar donde ni los pelan? Y después me enteré que fue porque no quieren hablar con los... no querían, no sé si ya se contentaron, con los...
Con la prensa local.
La prensa de Torreón, y yo, ups, qué
delicado. Es que luego como que si hay mucho cuestionamiento de su desempeño es cuando están como...
Pues me imagino, ¿no? Pero creo que también... Pues es parte de tu chamba, ¿no?
Sí.
O sea, tú como futbolista tienes que aprender a...
A recibir las críticas.
Yo fíjate que, tema aparte pero pegado, me hice muy amigo de un exfutbolista ahora que es Alfonso Ripa, ya retirado. Él estuvo con Atlético San Luis, cuando no era Atlético D, sino Atlético San Luis, los primeros años. Lo conocí, en aquel entonces hacía un programa para antena, para cable, de deportes, con Pau Benavente, con Jorge, no me acuerdo su apellido, y lo conocí, platicamos, nos hicimos buen cuate, y él me decía eso, es que yo como futbolista, yo no puedo tener un mal día, o sea, tengo que entender que tener un mal día para mí es estar en boca de todos. Si tú sí tienes un mal día, pues en la oficina, en el salón de clases, pues sí tienes ahí, y al otro día pues dices, bueno, lo recupero. O sea, pero yo tengo un mal día, y por mi culpa el equipo perdió, no puedo salir a la calle, no me siento bien, me están recordando todo el tiempo, y cuando regreso al partido siguiente, la gente me va a seguir recordando que la... Y la prensa me va a seguir recordando que la hice mal, y es muy pesado. Entonces, pero él me decía, pero yo lo tengo que entender, porque al final de cuentas, es mi trabajo, bla. Creo que como futbolista lo tienen que entender, pero hay muchos futbolistas que... Se van al rockstar.
Sí, 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 y es cuando empiezan a tener este tipo de desencuentros. Sí.
Ojalá que ya no estén así, pero ese era el punto que yo sabía de la prensa.
Sí, voy a preguntar.
Sí, porque voy a preguntar a ellos. No sé en qué terminó la novela, y son cosas como Santos, no es un equipo...
Pues tan mediático, ¿no?
Sí, ¿no? Acá no sabemos nada de Santos.
No, pues no.
Pues seguramente...
Que igual y a lo mejor lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Del San Luis.
Sí, en algún momento puede pasar y nadie nos pela tampoco, pero en fin. Y entonces ahí terminas... A ver, yo... La última vez que te vi en el estadio fue... cuartos de final contra Pachuca. Que coincidimos en el palco de
prensa.
De prensa.
De la pasada, ¿no?
Sí, la vez anterior de la anterior, porque la pasada fue contra América.
Cierto.
O sea, San Luis ha calificado 3 veces a Liguilla, ¿no?
Sí.
Una Pachuca y 2 América.
En la de Pachuca.
En la de Pachuca, nos vimos. Todavía estabas en el proyecto anterior.
Sí.
Todavía no estabas en
No.
En este nuevo proyecto. Y luego, la última vez que yo te vi, pero tú no me viste, te voy a contar esa, fue en la liguilla, no me acuerdo si fue en esta liguilla, creo que sí fue en esta liguilla, no me acuerdo si fue América o León, es que fue el play-in.
Sí.
Porque yo ya, spoiler alert, si Chuy escucha esto, la neta, Chuy, yo ya no quiero sentarme en el palco de prensa, no me gusta el palco de prensa. Entonces yo me voy a la tribuna, y estaba yo detrás de las bancas. Y ahí vi en el palco de prensa a Maricruz Barrales sentadita muy...
Tú estabas enfrente.
Estaba enfrente.
Lejísimo.
Sí, pero tú llegaste relativamente temprano. No había tanta gente.
Ni se distinguía ahí una figura.
Ese es Yair, ese es fulanito de tal, y ese es Maricruz. Pero ya estaba sola. O sea, ya, sí, ya ibas
sí,
sola.
Sí, ya, al ya estadio. Sola. Ajá.
Ahí fue cuando ya te acreditaste con. Es que no me acuerdo si fue América o fue León.
Ya, ahí creo que ya me acreditaba con Kerry. Sí, con sí, Kerry. Sí, porque ahí tuve igual como que un tema y le dije, oye, Kerry, ¿crees que haya chance de que me pueda acreditar con Kerry News para los partidos? A ver, déjame checar. Sí, sí se puede.
Qué
entonces,
bueno.
Pues ya, me acredito. Y digamos que también fue un poquito como corresponsal de San Luis para que.
No es tu labor principal, pero pues haces.
Sí,
estás
exacto.
Acá y aprovechas.
Exacto.
¿Y te gusta corresponsalear?
Pues sí, pero aparte creo que eso, una parte, igual, o sea, no sé, uh-huh. O no tengo experiencia, uh-huh. Entonces es mucho de estar como viendo ahí cómo funciona la cosa. Afortunadamente, pues también. Tengo creo que dos buenas amigas que me ayudan un poquito ahí con esa parte, entonces, que ellas sí tienen
¿quién?
Toda la vida. Marta Zaragoza
claro.
Y Rocío
okay.
Morales.
Sí, que Rocío ya no hace tanto corresponsalía.
No, ella ya va por
sí, sí,
Gamorala.
Sí, y Marta sí está muy metida
sí,
en
sí,
la
sí,
parte.
Sí, y buenísimas, ¿no? Bueno, al menos yo creo que tienen todo mi respeto... como profesionales.
Sí, 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 no, pues y yo saludo seguido a Rocío, porque da clase también.
Ah, la, cierto, en la Autónoma.
Entonces, pues de repente ahí nos coincidimos y platicamos y todo. Y lo de Marta, no tengo el gusto por la salud. O sea, sé quién es, la ubico, la saludo, pues como debe ser, ¿no?
Claro.
Y ya, pero nunca he entablado más de...
Hola.
Sí, más de un buenas tardes, unos días, buenas noches, o lo que sea, con permiso, ya me voy, pero la ubico y... Y sé que sí está talachando en ese aspecto. Y esta última fase de tu carrera profesional, por llamarlo, ¿te gusta la que más te gusta? Porque es una cosa completamente
diferente
a lo que nos contaste antes.
Súper diferente. De hecho, alguna vez, digo, y tiene poco, hace poquito hablando con mi jefe, porque él me preguntó, oye, ¿y cómo te has sentido? O sea, yo sé que no te pago lo que te pagaban, pero... pues vamos a ver la manera de que vayas ganando cada vez más. Y le digo, Kerry, ¿sabes qué? Es que esto para mí no es trabajo. Okay. O sea, es tanto lo disfruto que no es un trabajo. O sea, es...
¡Ah, ya no te voy a pagar!
Sí, sí, sí. O es como, mira, las redes, ¿no? ¡Ay, hay que ir al food! O sea, no me representa a mí un pesar, ¿no? Okay. De, puta, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a arrear asesores para que vendan AirPods. No, nada que ver.
Tengo que cerrar hasta que se haga el último corte de caja, maldita sea.
Exacto, entonces no, o sea, es muy diferente, pero yo creo que nunca me había sentido tan feliz de hacer alguna labor remunerada.
Pues eso está padre. Y solo ahora que estás con... Porque yo sé que recorriste algunos otros estadios uh-huh. con el proyecto anterior. Uh-huh. Ahora con este proyecto solo están, ¿sabes?
Sí.
Bueno, te voy a dejarlo acá grabado y en vivo. Bueno, en vivo para nosotros.
Sí.
Te voy a decir en vivo y grabado acá. Este año vamos a viajar tú y yo. Y ya ir a ver quién más se quiere comprar. Pero tú y yo vamos a viajar a varios estadios del país.
Ah, perfecto.
Este año. Porque es uno de los objetivos que tenemos, Yair y yo. Yo lo hago, tú lo sabes, pero yo me voy, literal, me gusta a mí viajar como fan. Porque literal, no me gusta el mundo de la prensa, a pesar de que lo hago show y no me quitan la acreditación. escribo y hago todo esto, pero no me gusta... A mí me gusta poder gritar en
claro.
el estadio. Me gusta poder... Si fuera borrachote, porque sabes que no
estarías
tomo nada,
estaría con
mi chela gritando. Pero a mí me gusta estar... Me ha gustado mucho estar detrás de portería parado, literal. O sea, con el nervio del partido, moviéndome, desesperándome, brincando. Yo soy más fan. Yo me he dado cuenta mil veces que soy más feliz siendo fan que siendo prensa.
Sí, claro.
O sea,
yo
mil
también.
Veces. O sea, amo el fútbol, pero odio el trabajo. O sea, odio el fútbol trabajo. Cuando ya conoces a los jugadores y te das cuenta de que ellos no sienten ni la mitad del amor que tú tienes por una camiseta.
Sí, claro, porque es un negocio.
Es su trabajo,
es su trabajo.
Su chamba, y si me paga más me voy con aquel, a pesar de que me haya sentido muy bien con esto, pues me tengo que ir para allá para crecer. Haría lo mismo, lo propio, pero no sabes lo bonito que se siente gritarle al técnico que cambió de equipo, ¡mercenario!
Sí,
a pesar de que lo
sí,
quiero
sí.
mucho y lo platico y todo, pero gritarle desde la tribuna, ¡mercenario! Pesetero, y aventarle así como si le hiciera
los billetes.
Exacto. Es muy sabroso, porque al final para eso va a ser fútbol.
Claro.
Es como la gente que va a la lucha libre.
Sí, es que es una válvula de escape social.
Sí, entonces, uno de los objetivos que tenemos este año es intentar acreditaciones en otros estadios. Yo me rehúso.
Pero, porque quieres seguir, porque quiero la seguir experiencia dando,
otra vez yéndome a la tribuna, de todos los estadios que conozco siendo fan, pero ahí en el automóvil, en el autobús, o sea, ahí va a haber un lugarcito para maricones.
Ay, muchas gracias, entonces, apuntadísimo.
Para que ya después, cuando llegue en su momento, hagamos las gestiones. Las acreditaciones, y si no, no me importa. Compramos un boleto y nos vamos, porque yo soy feliz yéndome a la tribuna, ¿no?
Fíjate que sí me sirvió mucho esa parte de conocer otros estadios. A mucha gente me critica que porque luego soy medio villamelón. Y sí.
Pues es que...
Pero ¿sabes qué? Es que no es... O sea, el vivir la pasión con el equipo local, y más cuando sí vibra el estadio, creo que eso no tiene
precio. Tiene más una cosa que no te va a perdonar.
¿Qué?
No sé si lo diga... ¿Lo digo?
Sí, dilo.
¿Lo digo aquí grabado? Que hayas hinchado alguna vez por Pachuca.
Ay, ya sé.
Eso no te lo voy a perdonar.
Ese fue un error garrafal.
Eso no te
lo voy a perdonar. ¿Y sabes qué? No, mira, está bien, y tienes razón. A mí esa afición me da tristeza.
Sí, la neta.
O sea, y aparte había días que yo iba al estadio. Bueno, cuando iba al San Luis, obviamente yo apoyaba al San Luis.
Bien ahí.
Y éramos 2-3 personas y yo, ¡San Luis! ¡San Luis! Me valías y me gritaba. Bueno, aparte son tan grises que no, güey. O sea, es triste, pero así es. Y había partidos que yo decía, ay, no manches, este partido está bueno. O sea, la gente que se prenda, ya van 3-0, no sé.
Y nada.
No, nada, o sea, yo decía, es más, ni cuando, ahí me tocó ver el último campeonato del Pachuca, ni ese día yo creo que fue una afición alegre. Estaba gritando más la del Toluca, y eso que ya traían 5 goles
sí,
encima.
Sí, claro, sí.
La del Toluca, sí, mis respetos.
Es lo que te dice, la de Toluca, mis respetos. Yo, a mí me ha tocado, bueno, aquí en San Luis obviamente, ¿no? Pero un día fui a ver un Toluca, un Chivas... Toluca, en el estadio Akron, y sí, obviamente los de Chivas los callaban porque eran muchos, pero cantaron y gritaron cuando llega el minuto 70.
Ah, cuando hacen su dinámica.
Perrón, así. Oh, bueno.
Sí.
Y no se nota tanto, pero ya, y yendo a la bombonera ya los...
Ya sí, ya cuando bien, los ves y que todo, la tribuna de acá, que se paren los de enfrente y que se paren los de palcos.
Sí, todo, y hacen toda la dinámica muy chida, y sí, mis respetos para Toluca. No, pero sí hay dos equipos que no toleran el fútbol mexicano. Bueno,
los
varios.
De grupo Pachuca.
Bueno, uno es Querétaro por evidentes razones, claro. Y otro es Pachuca porque me parece, bueno, es un equipo que nos ha quitado el único campeonato que podemos tener.
Sí, sí, sí. También un poquillo mercenarios, ¿eh?
Pues sí, también, obvio.
Sí.
Y nos ha quitado ascensos en su momento, nos quitó jugadores y por eso no me gusta el Pachuca. No tengo nada en contra como Querétaro.
Ay, yo sí, no los tolero. Ah.
¿No te conté que estuve en la bronca de Atlas, de Querétaro Atlas?
¿La última aquí?
No, allá en Querétaro.
No, me contaste.
La grande. La grande, la que nos desalojaron.
La campal.
A la campal perroncísima. Por azares del destino me tocó estar en ese partido. Y me tocó ver todo lo que sucedió de viva voz. De hecho, cuando veníamos de regreso de Querétaro, venía con Jair, íbamos escuchando, no, qué muertos, qué no sé. Y le digo, no hubo muertos. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, o sea.
Yo
no
vi.
Sí, o sea, yo no vi. Luego se percibe cuando hay algo grave. O sea, sí, hubo golpeados, hubo violencia. La cosa más horrible, la única vez que he sentido miedo en un estadio de fútbol fue esa. Pero...
¿Te tocó la de aquí, la última de cuando Querétaro vino que saltó la gente a
la cancha? Sí, también me tocó esa. Aquí en el Astras me han tocado 3 veces que tenemos que bajar a la cancha, desgraciadamente. Una contra Tigres en Copa, que se brincaron los de la barra de San Luis contra y que nos bajaron a la cancha. Otra contra Necaxa, estos dos en ascenso. Contra Necaxa, que hubo balazos afuera, que la policía, que después dijo que la policía que habían sido
petardos, ¿no?
No, como que habían sido de balazos de salva, que habían sido salvas.
Para asustar, que sí, para se aplacara a la gente.
Entonces nosotros íbamos saliendo y se escuchan los balazos y cierran las puertas del estadio y nos bajan por la cancha para salir por maratón, o sea, por la salida de los jugadores.
De los camiones, ¿no?
Ajá. Y esa vez de Querétaro. Y esa vez de Querétaro, de hecho, yo sí. ¿Tú estabas ahí?
Sí,
también. ¿Estabas también? ¿Dónde estabas?
Al lado de la guerrilla.
¿Arriba o abajo?
arriba.
O sea, ¿no bajaste cancha?
No, no, no.
Yo
no,
sí
no.
bajé cancha.
No.
¿Pero ibas como aficionada?
Sí, sí, sí. De hecho, iba con mi papá y casi nunca vamos a cabecera. O ya. Sea, es rarísimo.
O sea, güey.
No, no, no. Como crees? Que mi papá siempre dice, no, pues por lo menos, o las esquinitas, claro. Digo, para ver un poquito mejor. Y ese día, mi papá compró los boletos y yo creo que pues dijo, ay, no, no quiero gastar o no traigo, no sé. Y el chiste es que compró así justo atrás de la portería casi. Yo, ay, papá, no sé qué. Porque hasta acá hubiéramos ido allá a Sol, algo le dije, ¿no? Mi primo tiene sus abonos acá en la zona
nice,
y pues ya me acuerdo que estábamos ahí, que incluso había un jugador en un palco, que no me acuerdo quién era, uh-huh. Pero el chiste es que creo que estaba un jugador ahí suspendido o algo,
sí.
Y la gente le estaba gritando algo al jugador, uh-huh. De San Luis, o sea, sí, ni sí, siquiera claro. Era de Querétaro. Y pues estábamos acá metidos con que le estaban mentando la mamá al jugador. Creo que sí.
Sí, porque Centurión no estaba suspendido, se había ido de... Había venido Bad Bunny al
domo. Ah, y había ido a... Entonces, por eso...
Acababa de llegar Matosas, el técnico, y lo regañó y lo mandó al palco. Bueno, a la tribuna.
Sí, sí, sí.
Fue al palco.
Sí, al palco. Estaban acá y la gente bien metida con... O sea, ni siquiera estaba tan metida la gente, creo que con el partido, ni con el Querétaro. Ese era un partido... ¡Ah! Y estaban por acá.
Se iba ganando Querétaro.
Sí. Y pues de repente...
Sí.
Surgió ese tema.
Nosotros teníamos la acreditación ya y estábamos... No había zona de prensa. Nos acomodaban más o menos a la altura... ¿Ya ves que pusieron los nuevos palcos del lado?
El donde es el Hospitality, ¿no? Que ahí no, es...
Era como, el Hospitality, como un costado, como hacia la portería donde estabas tú. Uh-huh. Pero no nos gustaba porque pues se veía bien chafa. Entonces dijimos, a ver, ¿dónde? Ya
¿dónde
nos
hay
movíamos
lugar?
Y nos movimos muy cerca del tiro de esquina donde estabas, pero del lado de Sol.
Yeah.
Y yo en ese partido, como que te los vas oliendo ya. Uh-huh. Yo en ese partido sentí aquí hay
algo raro. Aparte, hasta el clima estaba curioso.
Se siente algo raro. Y fue cuando empezaron los de Querétaro a hacer, a aventar cosas. En el inicio del segundo tiempo empezaron. Y me acuerdo que cuando empezaron a ponerse más denso el asunto, que pararon el partido y que la gente empezó a bajar, bajamos, pero iba con Roberto Rocha. Y con su hermano, y ellos, Roberto todavía trabajaba para la orquesta, y entonces se fue a sacar la nota, y dije, no, qué chingue, me voy a meter para allá, pero sí, me acuerdo de esa, de la de Tigres, de la de...
Necaxa.
Necaxa, y la más horrible de todas, que
fue la del Querétaro, la de Querétaro,
sí, sí. Tengo una imagen bien, bien fresca, de Diego Coca, en la banca del Atlas, con la mirada perdida de toda la, y la gente corriéndole alrededor.
O sea, él ya en shock.
Sí, yo sé de qué está pasando, hasta que llega uno de sus asistentes y
se lo lleva.
Lo jala para meterlo al
vestidor.
Al vestidor. Pero sí me acuerdo mucho yo ir sorteando a los locos, porque eran unos locos, porque agarraban parejo, ¿eh? O sea, golpearon señoras, familias, niños, o sea, agarraban, nada más veían una playa del Atlas y
tómalo.
Golpeaban. Y yo nada más así, quitándomelo así, porque yo invisible, porque como no tenía playera
sí,
de nada,
claro,
para ellos era invisible. Uh-huh. Y me pasaban por un lado con... ¿De dónde salían los palos? No sé. ¿De dónde salían las botellas? No sé. ¿De dónde salían los ladrillos? No sé, pero traían...
Armas, armados estaban.
Así. Y veo entre ese hacer así a Diego Coca así con la mirada perdida, así de como...
¿Qué está pasando?
¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis jugadores? Hasta que llegan y lo meten al vestidor. Sí, pero fue por azares del destino que yo terminé esa bronca.
En esa bronca.
Sí, porque ni al Atlas ni al Querétaro, ¿no?
Y pues, digo, a mí la que más recuerdo pues es esta, creo que es la única que
esa
me
es la
he
más
tocado.
Horrible que ha pasado acá en San Luis, sí, si yo sí, recuerde. Sí.
Y salí, bueno, mi papá y yo nos salimos ya medio corriendo, porque ya en eso
subieron ya. Al anillo del estadio. O sea, ¿no bajaron a la cancha?
No, no bajamos a la cancha. Subieron. Cuando empezamos a ver que la gente empezó a bajar a la cancha, mi papá dijo, ¿sabes qué? Ya vámonos. O sea, esto ya el partido se va a suspender. No,
sí, claro.
Entonces nos subimos. No sé si te acuerdas que todo empezó como porque se fueron atrás del área de Sol gente como a confrontarse.
Sí.
O sea, como que alguien de la porra de Querétaro agarró hacia donde está la porra del San Luis, algo... Vinieron, dijeron o hicieron y se regresaron corriendo y luego ya regresaron más del Querétaro y como que fue cuando la guerrilla se paró y ya, pues no sé si en un acto ya heroico o algo así, como, pues es que, ¿qué haces? Digo, sí, o sea, claro, a lo mejor claro. Tú estás en local con tu porra y todo, pues dices, aunque sea mínimo me paro a defender a las señoras que vienen con los chavitos uh-huh. o algo, ¿no? Y ya fue cuando mi papá me dijo, ya vámonos. Arriba en el cinturón del estadio, como que la gente todavía no sabía muy bien qué onda, no nos dejaban salir. Pero afortunadamente en la zona donde estábamos, pues no había
sí,
problema. Estábamos como aislados de donde estaba dándose el problema.
Sí, porque el problema era la otra cabecera.
Exacto.
Donde...
Sí, justo enfrente era el problema.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues esas son historias tristes del fútbol.
Del fútbol. Bueno, pero hemos tenido otras muy alegres. Y también curiosas, ¿no? Digo, finalmente no pasó a mayores en el tema de aquí.
¿Qué estadios te tocó conocer?
Bueno, el Corregidora ese ya había ido.
Okay.
Me tocó ir al al de Pachuca, que es Hidalgo, ¿no?
Pues sí. El Huracán. Pero pues es Hidalgo.
Ajá. A la Bombonera.
Yo la conocí el año pasado, está chingón, sí, sí.
Padrísima.
Afuera no, pero adentro.
Sí,
está
adentro,
muy
o sea, la remodelación quedó otro, increíble.
Sí, es otro estadio.
Sí.
CU.
A CU también.
Azteca.
A la Azteca. Ay, pues ya. A León. Tampoco conocí al de León. Al de Tigres. Okay. Ese es así como.
¿Monterrey
de,
no lo conociste?
No, a ese no pude.
¿Y al Akron tampoco? Al
Akron sí, también fue. Y ya, son los que conozco. Todavía me falta como.
Nos faltan muchos, nos sí. faltan muchos. A mí me falta el que se me hace imposible, el de Juárez.
Ah, cierto.
Que está muy lejos.
Sí.
Me falta el de Tijuana, que no se me hace tan imposible. Fíjate, hay que ponernos de acuerdo.
Ándale, un vuelo ahí.
Porque no hay un vuelo directo desde sí. San Luis a Tijuana. El de Pachuca, fíjate, tan relativamente cerca y no lo conozco. He estado en Pachuca y nunca he estado en su estadio. Me falta de primera división, ¿qué más? Este año pasado conocí Mazatlán, conocí la Bombonera. ¿Qué otro estadio falta de primera división? Bueno, Jalisco también lo conozco.
El Jalisco también, ya, sí, ya lo conocí.
Uh-huh. Ahí está. Y Puebla. Yo no conozco Puebla.
Ay, ni yo.
Tú, nada más lo vi por fuera. Yo también.
Sí, que me dijeron que era una falacia que se ve así todo sí, moderno sí. y que
yo
por
lo
dentro
conocí
está
antes,
igual.
Yo lo conocí antes de la falacia. Sí, no. Sí, parece.
Yo, debe estar súper padre, sí. ¿no? Nada más le pusieron el adornito por
sí,
fuera.
Sí, sí. No conozco el Puebla. Conozco, curiosamente, bueno, el azul no lo conozco.
Por fuera, nada más.
Nada más por uh-huh. fuera.
Pues ya ves que lo iban a hacer plaza.
Pues sí, pero
no. Y ya la mera hora no se hizo.
Nada más lo que querían era sacar a Cruz Azul de ahí.
Creo que sí. Y ahora otra vez ahí los van a tener a todos.
Quién sabe qué va a pasar, pero bueno. Y el de Dorados conozco. O sea, de segunda división. Conozco el de Dorados, conozco el de Celaya.
Ese también lo conocí, el de Celaya.
El de Celaya y el de Zacatecas.
El de los mineros.
Bueno, sí, pero el de los mineros lo conozco antes de que...
Ah, ok, que fuera unas... mineros.
No, yo era mineros, pero le hicieron como un segundo piso a una de las...
De
las tribunas,
la zona.
De las tribunas le hicieron un segundo piso y no lo conozco así. Mm. Lo conozco como era...
Con un solo nivel.
Sí, cuando San Luis estaba en segunda y ellos también, bueno, ellos siguen en segunda. el de Cancún.
Ay, claro, cuando jugaba ya el Atlante.
Sí, el peor estadio del país para mí. Vi un Atlante Toluca. Bien chafa en las cabeceras, hablando de cabeceras, porque las cabeceras están como, bueno, estaban, no sé si todavía siguen igual, como construidas así. Era una unidad deportiva que hicieron estadio. Entonces las cabeceras estaban todas como en obra negra, nada que contarle al San Luis, pero bueno. Y estaban como muy feas y están lejísimos.
O sea, lejísimos. No ves nada. De plan.
Pues unos monitos ya jugando ajá. así, y el partido aparte, entrabas por unas puertas que estaban como bien escondidas, y bueno, es un muy mal estadio. Y conozco el de Colima, cuando Colima tenía equipo de primera, de segunda división.
En una de las ciudades al Conec, ahí fue.
No, con el Salesiano, fíjate, antes de conocerte. viajamos
en unos intersalesianos.
Exactamente. Y la inauguración del evento del intersalesiano fue en el estadio del, que después fue el estadio del Real Colima, no sé cómo se llamaba el equipo
de ese tiempo, ¿no?
Sí, un equipo de Colima. Y conozco el de Veracruz también, ese sí nunca hay.
Cuando jugaba, pues cuando tenían estadio, porque ya está bien feo, ¿no? Ya ni pasto tiene.
Tumbaron todo la tribuna. Lo estaban reconstruyendo supuestamente, pero bueno, es que Veracruz y sus menjurjes es otro boleto. Pero sí conocí el estadio de Veracruz cuando jugaba Veracruz, en un Connect justamente, y luego lo conocí ya abandonado. Donde ya nada más estaban las bocas de los tiburones.
Ay, sí.
Y te asomabas y estaba todo feo. Así. Feo. Ajá. Sí, pero nos faltan estadios.
Sí. Bueno, pues ya es un compromiso.
Un compromiso de.
Trato hecho, jamás deshecho.
Exactamente, de viajar a quién sabe. Quién sabe cuántos lugares nos alcance. Pero bueno, llegó el momento más triste, porque aparte que es la despedida. Hay que conocer el gusto culposo. Un gusto culposo de Maricruz Barrales. A ver, ¿cómo defines primero un gusto culposo?
Pues, gusto culposo es a lo mejor una canción. Bueno, puede ser en general. Sí, puede ser, que para alguna gente sea no estético.
Ok. Porque por ejemplo, yo lo te había platicado eso de que a mí me gustan, y perdón si me ofende esto, pero a mí me gustan Los Temerarios.
Ya están con su gira, ¿no? De la Dios.
Quiero verlos.
Sí, sí.
Los Temerarios. No me gustan Los Temerarios. O sea, nunca voy a traer una rola de Los Temerarios. No. Pero sí digo, sí me aviento la de. Y será la última noche. Exacto, sí. Pero ¿por qué me gustan? Pues porque a mi papá le gustan y crecí con esas rolas. Igual Los Acosta, igual Lupita Alessio, igual Pimpinela.
Claro.
No me desagradan. Entonces, yo no sé si esos puedan ser gustos culposos porque la neta no me desagrada.
Por ejemplo, José José es de mis gustos más culposos por mi papá.
Pero ¿te da culpa?
No, o sea, bueno, es que a mucha gente como que dicen que le da hueva o es de viejitos y así.
Ay, bueno, de viejitos sí, pero nunca es mal momento para escucharte dos, tres rolitas de José
No,
José.
Y en las bohemias siempre
aparte,
es
¿no? Sí te llegan.
Siempre hay un pretexto para cantar alguna de José José.
Y luego el disco del rock con José José.
El tributo.
El tributo.
Sí, joya, sí. Los dos.
El segundo no me gustó tanto.
A mí sí.
Sí.
Sí. No, o sea, bueno, es que será que traje más en el soundtrack de mi vida el primero, pero
es que
sí,
el primero
sí,
trae
sí.
unos
temazos.
Temazos y en su momento unos grupazos.
Sí.
O sea, ahí había la Lupita en su prime, Molotov en su prime. ¿Quién más estaba? Maldita Vecindad.
Sí, también.
En su prime también, o sea, Fobia.
La Lupita, ¿quién más?
Algunos otros que ya no, como los...
¿Plastilina?
Plastilina Mosh.
Sí, varios ya desaparecidos.
Sí, no tan importantes, pero que tuvieron su prime en ese momento, que no fue tan prime, pero ahí estaba.
Sí.
Y el segundo ya no fue tan mainstream.
Sí, ¿no? Y aparte como que ya la fórmula ya estaba un poquito desgastada. O sea, ya no fue también... La sorpresa, ¿no? De
aparte.
¿Cómo se escuchará?
Sí,
Molotov cantando a José José.
Sí, pero bueno, en fin. Entonces, un gusto culposo es algo que la gente no lo piensa estético.
Creo, ¿no? Digo, no todos, porque pues, por algo a alguien sí le gusta. O sea, a lo mejor no al mismo mercado que estoy acostumbrada.
¿Qué sería un gusto culposo? ¿Qué crees que sea un gusto culposo en, vamos, algo más fácil en la televisión? ¿A alguien le gusta La Rosa de Guadalupe?
Sí, por ejemplo.
Sí,
por bien. Ejemplo. Ese es nada, está muy culposo. Pero hay gente que te juro, y comentándolo recientemente con dos mujeres cercanas a mí, que yo las considero intelectualmente
capaces
y todo. Sí, porque aparte las dos tienen, o sea, y no es que sea lo único que les gusta, pero una tenía mucha razón, decía, mira, este año, por ejemplo, ha sido de mucha presión para mí en el trabajo.
Okay.
Dice, entonces lo que quiero es ver pendejas en la tele. O sea, digo, ahí censúrame poquito.
No, okay.
Pero O sea, no es... Dice, sí me gustaría ver a lo mejor la película de...
La nueva de
Napoleón, o esas ondas. Dice, pero sé que tengo que poner a girar la ardilla. Dice, y a veces llegas con ganas de ver cualquier tontería. O sea, que te desconecte. Y que no te obligue a pensar. Entonces, bueno, creo que también es válido ese punto. Muy válido.
Bueno, pues eso.
Cuando yo estaba en la universidad, yo era como de las personas que más tenía gusto culposo.
¿De qué?
Porque yo tenía interés por la música regional grupera. Entonces, pues tú sabes que la carrera está más bien...
Más hipsterzona.
Sí, 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 y rockerona y gente así.
Entonces... Eras más agropecuaria.
Sí, claro. Ya ahora descubrí... mi mejor amigo de la carrera... aborrecía así todo el género regional, ¿no? O grupero.
Ajá.
No sé si recuerdes 8 segundos.
Sí, claro.
Bueno, alguna vez fue él conmigo.
Ajá.
Una sola vez.
Ajá.
Y eso porque había un evento, no sé qué, hasta recuerdo que fue su mamá. Su mamá, mira qué padre, alegre, moviendo la patita por lo menos. Y bueno, él así, con cara de guaca, la voy a vomitar. Y varios años después, él se fue a trabajar a Portezuelo.
Okay.
Y obviamente ahí ya le agarró gusto.
Pues tuvo que,
porque claro, ya ves, vas a sus cumpleaños y hay conjunto norteño.
No, a ese grado.
A ese grado, a ese grado.
Ya, a apropiarlo.
Sí.
Está bien, está bien. Bueno, pues a ver.
Mira, te voy a decir cuál es mi gusto culposo. El género no me gusta, la verdad, ni el artista, o sea, es alguien como que no... Pues lo tengo que escuchar. ¿Por qué? Porque mi hija sí es más, pues está en esa onda.
Okay.
Ahora sí que cuando hemos ido a festivales, pues tengo que negociar.
Okay.
Para ver a qué artistas vemos, y pues me ha tocado ver a 2, 3 que sí son un asco para mí.
Okay.
Pero pues lo tengo que respetar porque ella también a veces le toca ceder, ¿no?
Okay.
Pero bueno, vamos a escuchar a Bad Bunny con Trellas. Es la única canción... ¿Qué tolero de Bad Bunny? La única.
No la ubico, espero que cuando esté editando esto pueda decir lo mismo que tú.
Ojalá.
Porque yo no tengo nada en contra de Bad Bunny, tampoco tengo nada a favor de Bad
Bunny. Exacto, exacto.
Creo que...
De hecho iba a poner una de no me va a gustar, pero dije no, pues es que no es tan culposo, es una colaboración con una muchachona, también reggaetonera, pero no me acuerdo cómo se llama la chica, pero dije pues no es tan culposo.
Claro, porque no me va a gustar.
Ajá, chido. Pero... Bad Bunny sí es, creo que sí me genera culpa.
Sí, creo que es muy entendible. Es como, yo ya aprendí también, a mí no me causa culpa decir que me gustan rolas del Peso Pluma.
A mí no me molesta la música de Peso Pluma. Las letras...
No, pero es
¿a
que
a mí sí las... te gustan las letras?
No, es que la canción que más me gusta de Peso Pluma no tiene nada que ver con las letras normales, que es la de... No sé, la de ¿cómo se llama esa morra? No sé si se llama así la rola.
Ay, ¿cómo se llama?
Compa.
Sí, sí, sé qué rola, pero no sé cómo se llama.
O sea, no me acuerdo el nombre.
Ella baila sola.
Exactamente, ella baila sola.
Y aparte yo me acuerdo del grupo.
Del grupo, yo también. Maldita sea, estamos bien viejitos. Sí, sí, sí. Y esa rola no tiene nada que ver con las otras letras. O sea, es una letra de un amigo diciéndole al otro amigo que le gusta una chava y que se va a presentar con la chava y que y le va a presentar a la familia para que vean que sí es una persona respetable. Eso está incluso está chido. Y yo defiendo, fíjate que hay otra, ahorita me acordé de otra que no sé si compartas, pero me parece súper interesante. Me sale mi lado filosófico ahí. Que es la de, no sé cómo se llama la rola, no sé quién la canta, pero fue muy popular en algún lapso de la vida. Que es la de, y en la radio, un cochinero. Es un corrido.
Sí.
No me acuerdo, no sé quién la canta, pero tú escuchas esa canción y dices, a mí me pareció súper interesante por varias cosas, ¿no? La primera es, la música está muy bien hecha, son unos musicazos, así que dices, bueno, eso no cualquiera lo toca. Primera. Segunda. Están contando una historia de una balacera, de un sicario que está dentro de una balacera y que dice que ya valió Mauser. Entonces va a sonar bien filosófico y acá bien profundo. Hay una riqueza cultural, social en esa rola, más allá de que la traigas en un concepto de esa es una rola de una borrachera. Están contando una historia como lo que hacían los corridos revolucionarios, sí, claro, en su momento. Entonces esa sí es digna de que se preserve esa rola para que cuando ojalá pare la violencia en el país, recordemos que en los 2020 había violencia,
balaceras
y los que representaban esas balaceras también tenían algo que contar, más allá de que son narcotraficantes o lo que quieras.
Claro.
Entonces me pareció muy, muy interesante y de ahí empecé como con ese gusto. Tienen otra rola que es está llorándole, ese mismo tipo está llorándole a su mamá porque la mataron por culpa de él andar
en malos pasos.
Ajá. O sea, le cobraron con la vida,
de su mamá.
Entonces dije, wow, qué riqueza de rolas. Y luego lo que más me impresiona de los de esos tipos, no sé ni cómo se llamen, eso es de lo que toca
el conjunto
peso,
grupo.
Ah, no, pero el ritmo de Peso Pluma, el estilo de Peso Pluma.
Es que corrido, no sé, tumbado, no sé.
Es que según yo los tumbados son otros, no sé. Pero lo que más me impresiona, y lo otro día discutí eso con mi papá, no sé si te has dado cuenta que no tienen percusiones. No hay batería, no hay ni tuba, no hay nada. O sea, nada más todo es con el slap, el bajeo del bajo.
Del
tololoche, ¿no? O del bajo, incluso hasta a veces de la guitarra, la slapean. Y van marcando el ritmo con eso y digo, qué chido, o sea... Y lo que me ha gustado mucho es que hay mucha banda que ahora se compra una guitarra para aprender a tocar esas cosas. Y digo, esto no lo veíamos en las épocas de los 2010,
más o menos.
Donde pues todo era electrónico y mejor compraban la compu para hacer sus mezclas. Y con todo respeto, discúlpenme, pero esos no son músicos, son mezcladores o DJs o lo que quieras. Pero agarrar un instrumento y saber qué cuerdita tocar, en qué traste tocarlo y en qué ritmo hacerlo, eso es un músico. Entonces, qué chido que lo están haciendo. Entonces, por eso no me causa tanta culpa, porque ya
Sí. De hecho, iba a irme como por ese género, pero dije, no, pues finalmente sí me gusta. O sea, no es que me genere tanta culpa, eso por sí. Eso varié por una que sí me genera como el conflicto, ¿no?
Bad Bunny.
Sí.
¿Te ha tocado verlo?
No.
Ah, ¿por qué?
No. Es que, por ejemplo, el último festival al que fui con mi hija, hubo un cantante... Ajá. Entre comillas, que no aguanté. O sea, mi hija se enojó porque...
¿Ella sí lo quería ver?
Sí, sí. Tiene un dash o una cosa así. O sea, es un señor gordo.
Ok.
Pues grande.
Okay. No atrae.
Pues reggaetón. Ah, okay. Pues una cosa así. Pero para empezar, dije, bueno, vamos a ir con la mente abierta, ¿no? Porque luego ahí en los reggaetoneros hay una que te sabes de tanto
sí,
que
seguro,
le escuchas
seguro.
O algo. Y no, resultó una cosa decepcionante para mí. Y la mitad del concierto sí le tuve que decir a mi hija, sabes que yo me salgo, ahí te quedas viendo
quedó.
A este güey.
Ya te espero.
Sí, le dije, ya te espero, ya me cansé y no voy a desgastar mi tiempo, energía en ver esto. Porque para mí no era un cantante, o sea...
No estaba chido.
Yo dije, bueno, a lo mejor es por el tipo de letras que compone, porque quiero pensar que las componía, ¿no? Y la letra así, muéveme tu culo y cosas así, ¿no?
Pues la típica, bueno, que más quieres, ajá. O sea...
Dije, bueno, a lo mejor canta. Pues no, o sea, que traía a dos chavos haciéndole coros y eran los que se echaban el 90% de la canción. Y dije, bueno... Tal vez esté sabroso. Bueno, en primera instancia dije, no, sabroso no está, pero a lo mejor le echa ganas al baile. No, había dos parejas bailando ahí el perreo y así. Y dije, no sé cuál es el talento de este güey. O sea, no.
Cobrar.
Pues sí, nada más.
Seguramente
seguro.
Cobrar. Porque es otra cosa, ¿no? Ya nada más, para antes de escuchar la belleza de rola de Bad Bunny. ¿Cómo se llama?
Trellas.
Ajá. Seguramente la he escuchado, porque...
Yo creo.
En la escuela todo el mundo escucha y canta esas cosas y lo dices. Bueno, primero agradecerte por este rato, por volver a revivir tantas cosas, contarnos un poquito de ti, obviamente. Y guardo con mucho cariño... No sé si tú te acuerdas de ese regalo que me hiciste. Me hiciste muchos regalos. Pero hay uno que guardo con mucho, mucho cariño, porque incluso yo te acompañé a comprarlo. Sí, exactamente. Y nunca pensé que después de tanto tiempo se fuera a convertir en especial, no solamente porque me lo diste tú, sino también porque me, porque yo creo que en ese momento no dimensioné lo que se iba a convertir. No es que lo haya despreciado, pero lo atesoré desde el primer momento y ahora lo atesoro todavía más. Fuimos a comprar, que yo no lo entendí hasta mucho tiempo después, lo entendí. Fuimos a comprar un videojuego. Te acompañé. Tú querías ir a fuerza ese día, porque creo que se había salido. Y fuimos con Alfredo a Blockbuster, Carranza. Ya tarde, porque querías ir, o sea, porque tú me dijiste, es que me lo están guardando.
Creo que ahí se conocieron, ¿no? Alfredo, seguramente.
No sé, ¿no? Si ahí nos conocimos, ya nos habíamos presentado. No, porque Alfredo terminó en...
Ah, estaba en el otro Blockbuster.
Sí, cierto, cuando tú me lo presentaste, era en el...
Del paseo, ¿no?
En el del paseo. Uh-huh. Pero no, en ese fuimos al de Carranza. Uh-huh. Creo que ya había... Se había cambiado, no sé. No estoy seguro. No tengo perdidas esas órdenes. Pero bueno. Y fuimos a comprar el juego de los... Creo que eran 20 o 25 años.
25. Una carátula roja.
Sí. Yo lo desprecié, no en el sentido de despreciar el juego, porque yo te decía, pero es que ese juego ya había salido hace tiempo para Super Nintendo. Y nada más lo volvieron a hacer, bla, bla, bla. Y tu respuesta fue ten. Y me diste la camiseta del 25 aniversario de Mario Bros.
Sí.
Yo obviamente pues la agarré, pues dije, ah, pues gracias. Pero yo no pelé el juego. Yo no pelé para nada ese juego. Porque...
Dijiste, pues ahí lo tengo en la otra consola.
Exacto, ese juego ya existía, bla, bla. Bueno, pasó mucho tiempo. No te imaginas cuánto batallé para conseguir una copia de ese juego. Batallé mucho. ¿Por qué? Por tu culpa. Porque al final de cuenta, yo no sé si tú me diste la camiseta porque no te interesaba la camiseta, porque así de cállate, güey, ya, déjame mi juego en paz, o por qué razón tú me diste esa camiseta. Pero yo tengo la camiseta y la tesoro como...
Yo también la tengo.
Ah, bueno. Sí. La tengo. Tal vez te dieron dos.
Alfredo. No me acuerdo.
Tal vez te dieron dos, Alfredo, a lo mejor, porque esa se la daban solamente a los que compraban
el juego. Sí, a los que compraban el juego.
En ese momento, en Blockbuster, por eso tu presión de ir por recoger la... Sí. Entonces tú me diste esa camiseta y yo la guardo mucho porque, aparte que es una camiseta coleccionable, me la diste tú en un momento en el cual, después iba a ser trascendente, pero yo veía la camiseta y decía, tengo la camiseta, pero no tengo el juego. Y lo tiene Maricruz. O sea, obviamente tú lo me acuerdo perfectamente esa noche de casi en tu pinche playa. Y batallé mucho para conseguir la copia de ese juego. Y yo lo quería porque tenía la camiseta.
Ay, qué padre.
Que me había dado.
Aparte trae el disco de la música. Ajá, sí, entonces sí. Era como un detalle.
Y cuando yo conseguía el juego, lo conseguía el puro disco o la pura cajita, la otra, sin el juego. Total, cuando lo conseguí relativamente caro, pero lo conseguí completo. La caja medio madreadona. Pero yo dije, lo tengo que comprar porque este es
el de la playera.
El de la playera que me dio Maricruz. Entonces, era como toda esa... Ese recuerdo.
Cerrar el círculo, ¿no? De esa historia.
Pues básicamente lo estaba cerrando en este instante. Sí. Cuando estoy contando de que yo sigo guardando mucho esa... Sí. Cuidando mucho esa playera y ese juego y todo. Pero sí, o sea, era un recuerdo. Es un recuerdo muy padre de aquella época y no pensé que me fuera a perseguir tanto tiempo hasta que conseguí el juego y ahora que te lo estoy contando, pero la realidad es que gracias por venir, por platicar más de 2 horas acá.
Hoy sí, nos colgamos.
Pues, así es el podcast. Si dura 10 minutos es porque estuvo bien chafa el invitado. La verdad es que de la gente que he conocido en mi vida de adulto, cuando ya eres un poco más maduro, porque cuando eres niño a lo mejor no... Pues no conoces ni a las personas ni te conoces tú, adolescente lo mismo y demás. Eres una de las personas que más ha significado en mi vida, por muchas razones, de las que guardo con muchísimo cariño acá en mi cocoro, y que yo no sé si tú dimensiones lo que tú sembraste en mí, en muchos aspectos, pero que sigo queriéndote mucho. Y que sigo guardándote en un lugar muy, muy especial. Yo creo que va a ser toda mi vida y toda tu vida. A pesar de las distancias, a pesar de que no platicamos mucho tiempo, a pesar de que nos dejamos de ver años tal vez, pero ahí estábamos, ahí estabas tú, ahí estaba yo. Y sí, todo ese lapso de volvernos a sentar a platicar tanto rato, porque llevamos 2 horas grabando, pero es como otra hora más platicando.
En la previa.
Sí, la verdad que muchas gracias, qué chido dar esta chance de platicar. Y ojalá, porque eso también lo podemos contar acá, ojalá que sea el inicio de un nuevo proyecto que traemos entre manos.
Ojalá que sí, yo espero que sí.
Pues yo diría que sí.
Sí, sí, yo también. Ya, de hecho, ahorita estamos firmando el contrato.
Sí, eso. Después de eso se firma el contrato. Sí, además, sí, sí. Pero eso ya lo sabrán después. Y pues qué chido.
Ay, no, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Cuando llegué a... Bueno, llegué aquí a tus oficinas, a tu estudio, cuando era en directo. Y ver cómo tú y el equipo con el que estaban me abrían las puertas. Y eso que yo no participaba, ¿no? O sea, realmente
no querías,
yo venía
no
como público espectador en vivo. Siempre me trataron súper bien, digo, sobre todo tú. Eres de las personas que más valoro también de las que he conocido a través de las redes sociales. Yo estoy convencida de que sí se pueden lograr amistades de verdad a través de las redes y tú eres una de ellas. Como bien decías, ha habido momentos en donde pues a lo mejor ya no tenemos tanta coincidencia, porque pues así es la vida, pero creo que nunca ha habido un tema como de que ni tú me hayas lastimado ni yo a ti, como para que haya un desencuentro fatal. Entonces, y creo que eso jamás va a ocurrir. Sí, sí, sí. Y eso creo que tampoco va a ocurrir, pues por cómo eres tú y por cómo soy yo. Entonces, es difícil que algo así ocurra. Y pues sí, esperemos que este sea el inicio del otro proyecto.
De ese otro proyecto. Pero bueno, ya después les contamos. Entonces, disculpe usted sus oídos si quiere bajarle. Cierto. Okay, preséntala tú.
Pues a continuación vamos a escuchar un gusto súper culposo, porque para empezar, la primera vez, súper culposo, porque no es un artista de mi agrado, pero vamos a escuchar Trellas con Bad Bunny.
Ahí va.
Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mí, quizás en otra galaxia. No sé, dando vueltas.